Cuando necesitamos ayuda no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Mira, ahora mismo hay un agente listo para ayudarte, así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pase de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino. State Farm está ahí. Hay un viejo adagio que reza más o menos así. Éramos pocos y mi abuela tuvo familia. Esto es lo que está pasando con el Cruz Azul. Es algo ya de no creer. Primero, por decisiones de contrataciones de jugadores equivocadas. Después, por decisiones de jugadores que llegaban tardíamente. En otras oportunidades, porque habían errores puntuales donde apareció la expresión cruzazulear, esas que no dan espacio para dar vuelta a un resultado porque el mismo en contra se produce en los últimos minutos de un partido. Últimamente, siendo líderes lo de la pandemia. Y hoy amanecimos con la novedad que los máximos directivos de la Cruz Azul están en problemas con la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Mexicana. Todo esto lleva a pensar que se viene un nuevo episodio de toda la historia de Cruz Azul desde hace 20 y pico de años para acá. Una cosa que es muy difícil de explicar, cómo una institución que busca denodadamente coronarse como campeón, busca constantemente, y a veces sí que lo logra, ser protagonista de los torneos, no encuentra la forma de poder dar el zarpazo final. Esto último es increíble, por más que ya se venía especulando hace un tiempo de que los hermanos Álvarez Cuevas, así como Víctor Garcés, podrían ser investigados por algunas presuntas irregularidades financieras. Bueno, hoy viene a darle un golpe muy fuerte a todo lo que tiene que ver con la cooperativa y por ende también al equipo. Sin embargo, el equipo sigue iniesto, sigue firme. Hoy salió a dar la cara Robert Dante Siboldi y los jugadores esperan. En la mañana temprana hora se decía que no se sabía si les iban a poder pagar. Más tarde parece que se liberaron las cuentas de la cooperativa como de sus afiliadas y los jugadores pueden estar tranquilos de que van a cobrar, pero siempre en Cruz Azul hay algo, pasa algo, alguien hace algo que termina comprometiendo, complicando y no dando tranquilidad para lo que debe de ser una institución que quiere ser constantemente protagonista. Algún día se van a avivar. ¿Cómo les va? Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda en este día viernes. Arrancamos 3 horas a puro deporte, por supuesto, a puro fútbol, perdón. Por supuesto que el tema Cruz Azul va a ser medular, pero también vamos a estar en Guadalajara con nuestro compañero Jesús Bernal para que nos cuente sobre la salud de Benjamín Galindo. Estaremos en vivo en Madrid con Martín Einstein para que nos hable del regreso de la Liga. Ya hay fecha, ya hay partidos. Y también para que nos diga cuál es el motivo para que muchos no se quieran ir de la Casa Blanca. En Conmebol insisten con las eliminatorias regresando en septiembre. Vamos a hacer un repaso de qué tan real esto puede ser. ¿Qué pasa en Barcelona? ¿Se cae lo de Lautaro? No se asusten, todavía no. Esto lleva para rato. Habló, como decíamos recién, Siboldi, la situación del equipo. También se refirió a la necesidad o no de refuerzos. Martino no puede olvidarse del año que pasó en Barcelona. ¿Cómo está el tema Morelia-Mazatlán? Trataremos también de traerles las últimas novedades en este desaguisado donde los michoacanos, creemos nosotros, se van a quedar vestidos y alborotados. Y hablo de la afición. ¿Cómo le va, compañeros? ¿Cómo está, señor del Valle? Hoy pasa al número uno de la banda, porque el otro, como siempre, pide día libre. ¿Cómo? Bueno, usted también se lo pidió ayer, ¿no?
Bueno, muchas gracias, Jorge. El hecho de que usted me considere el número uno por un instante en el programa,
número uno,
es un gran elogio, es un gran elogio, es un gran elogio. Hoy le voy a explicar por qué lo que está pasando en Cruz Azul es una muy buena noticia para los aficionados cementeros. Cuando abordemos el tema, yo hoy le voy a dar una línea de esperanza a esa afición tan sufrida. El Estadio Azteca está de aniversario, 54 años. Atención, es el estadio más importante del fútbol, porque allí se coronó Pelé, allí se coronó Maradona y es la casa del equipo más importante del fútbol mexicano. Hoy,
no estoy de acuerdo con
Jorge Ramos
usted,
y su banda.
No estoy de acuerdo hoy, con usted, No
perfecto,
estoy,
perfecto.
Pero en lo absoluto, se olvida en qué estadio se jugó la final del mundo más trascendente de la historia. Se olvida del estadio donde se jugó el primer campeonato mundial. Fue la primera experiencia mundialista en un gran estadio. Ajá. Porque usted es de los que cree que el fútbol nació el día que usted nació. No me voy a enojar hoy,
Jorge.
Pero ya empezamos del Valle. Ya empezamos.
Pero él dijo el más importante de Pereira, de México.
En 1970.
Siga diciendo
no había
que es el número uno.
En 1986 tenía 2 años. Pero el Estadio Azteca, cuando se juegue el último partido de fútbol, los historiadores van a repasar y van a decir quiénes fueron los mejores jugadores del mundo. Pelé, Maradona. ¿En dónde se consagraron? En el Estadio Azteca. ¿Cuál es el equipo más importante de México? El América. Estadio Azteca, número uno. Jorge, hoy, aquí en este programa, vamos a contar el equipo. No el equipo. Uno de los gigantes de Europa que está siguiendo a un delantero mexicano. Tenemos evidencia, tenemos documentos que van a avalar la información que vamos a presentar aquí en
por
Jorge
fin
Ramos
hizo algo,
banda.
Va a traer
tanta
y para
vuelta,
finalizar.
Tanta vuelta.
Sí. Mire, Jorge, la MLS nos mandó estas mascarillas, ¿no? De protección, muy bonitas, gracias a la liga. A usted, a Carolina y a Elmer también les enviaron una. Pero para
no,
que
a mí no, a mí no.
Cuando yo hablo, porque cuando yo esté hablando, el silencio es sagrado. Así que cuando yo esté hablando, se pone la mascarita y así nada más escuchan. Gracias, Jorge.
Qué bárbaro. ¿Por qué no se la puso ya y ya no decía tanta pavada de arranque nomás, Pero bueno, señora de las alas, ¿cómo le va?
Bien, Jorge. Es viernes y el cuerpo no lo sabe, la pandemia no lo permite todavía. Así que vamos a ver cómo
todos los días
un poquito
son iguales,
más divertido este fin. Se parece mucho.
Para nosotros no, porque trabajamos de lunes a viernes, sábado, domingo no lo hacemos. Pero para la gente que no está trabajando, ya no deben saber ni en qué día viven, ¿no?
No, están completamente perdidos. Pero Jorge, ¿sabe que justamente en Colombia usted comentaba ayer que piensan ir a los entrenamientos el 8 de junio, hacer entrenamientos colectivos en el mes de julio y se piensa que se podría volver a la actividad en agosto o a finales de julio? Resulta que su paisano, Julio Aviño,
fue con todo.
Que es el director técnico del Junior y lo ha sido en muchas ocasiones, puso una tutela, que es como una figura que hay para demandar en Colombia, y le fue directo al presidente de Colombia y al ministro de Salud, en este caso Duque, diciendo que bueno, que lo dejen trabajar, porque considera un acto de discriminación. Resulta
Correcto.
Que en Colombia pusieron hasta el 31 de agosto que las personas mayores de 70 años no pueden salir, a menos solamente un día a la semana, por el tema de la terminación de la cédula, y él dice, bueno, entonces no voy a poder entrenar, él tiene 72 años. Así que
lo escuché hablar hace 10 minutos. Hace 10 minutos habló en una emisora de mi país y lo
estaba muy enojado con razón.
No, él dice que no quiere hacer un escándalo, que él no quiere que esto vaya más allá de la lucha que él tiene por el derecho a trabajar y nada más. Le preguntaban inclusive, bueno, esto puede tener consecuencias más allá de lo que es Comesaña, porque, digo, se aplicaría para todo aquel aquella persona que quiera ir a trabajar y que tenga más de 70 años. Digo, no se va a poder hacer una excepción para Julio Avelino Comesaña, sino que tendrá que ser para todos, ¿no? Exacto, sí.
Porque la figura que tiene la tutela es para, o sea, si se aplica para uno, se aplica automáticamente para todos. Así que interesante las cosas que nos sigue trayendo el fútbol con esta pandemia.
Bueno, ¿cómo le va, señor, señor Polanco? Hoy 3 horas junto a nosotros. O sea, el programa hoy se enriquece con usted, ¿eh?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo le va? Saludos para usted, saludos para toda la banda. Cámara, por favor, señor director. Quiero hablar acerca del tema Cruz Azul. Quiero hablar del tema, sí, es que es fin de semana. Tema Cruz Azul, hay que abordarlo tal cual y sin dar tanta vuelta como hace el otro señor al que usted llamó número uno. El tema Cruz Azul simplemente adelanta lo que ya se había planificado o lo que tenía ya escrito en su agenda para el 2020 el señor Billy Álvarez. Señoras y señores, les dijo en la reunión antes de, en el inicio, cuando hicieron el brindis del año nuevo, este es mi último año con el equipo, yo me voy a retirar en el 2020 del plantel. Y sus palabras fueron casi sabias, señor Ramos, porque los acontecimientos que estamos viendo nos están orillando y llevando a eso. Pero no esperábamos o no teníamos en el radar que otro factor le iba a empujar un poco más para que el señor Billy Álvarez se fuera a la institución celeste, que creo, para todo aquel que le va a Cruz Azul, será la mejor noticia que han recibido durante los últimos 22 años. La salida del señor Billy Álvarez de la institución, independientemente, Jorge, de que esta no es la primera tormenta que le viene. Desde hace 10 años, Jorge, ¿qué investigaciones, qué allanamiento de oficinas, qué señalamientos, qué documentos que publican? Ninguno de esos ha funcionado. Pero, Jorge, el detalle es que ahora hay pelos y señales de vínculos no muy limpios, de los cuales el señor Billy Álvarez es protagonista, y esto obviamente perjudica tremendamente la imagen de la máquina celeste en la parte futbolística. Con ese, statement, con ese comunicado, con esas palabras, arranco mi participación, Jorge Ramos. Hoy venimos con los tachones por delante, ¿eh?
Puede ser que este sea el comienzo del final de la época de vacas flacas de la máquina cementera, ¿no?
También.
Más allá de que últimamente
puede ser
haciendo las cosas muy bien.
Puede
¿no?
ser, Jorge Ramos, que alguien aparezca y tome la estafeta de este Cruz Azul y caiga en manos que a lo mejor puedan darle la grandeza que ese equipo tiene. Porque hay alguno en la mesa, malintencionado por cierto, que dice que ese equipo es segundo, equipo acá, equipo allá. Me parece, espere, señor Ramos, que es un grande del fútbol mexicano.
De eso quiero hablar. De eso quiero hablar.
Alguien a la presidencia de la cooperativa y decide deshacerse del equipo, y en México sabemos que no hay muchos que quieran invertir en el fútbol, se aumentará alguna multipropiedad, y aquí estamos dejando volar la imaginación, ¿no?
Los capitales extranjeros, los capitales extranjeros, amigo Ramos, están de moda. Hoy llegan de todos lados, no solo llegan del otro lado, de Arabia, de Qatar, también aquí, Jorge Ramos, ¿eh? Aquí a la vuelta de la esquina, aquí en los Estados Unidos, ahí hay de pronto gente interesada en invertir en el fútbol mexicano, y sobre todo una marca registrada como Cruz Azul, que obviamente, olvídese, llega administrado ese equipo, venga y vamos, ¿eh? Hacemos filial a Danubio y todo lo demás, y al Facito.
No, Danubio es más grande que Cruz Azul, por Dios. Pero a ver, antes de ayer, me molestaba la camisa de Pereira, y le pedí que se la cambiara, que se la cambiara. La suya no me molesta, quédese con ella, me encanta.
Gracias.
Está muy linda.
Gracias, señor Ramos.
Está muy linda.
Gracias.
Está muy linda.
Gracias.
Vamos a la primera pausa al volver.
Fin de semana, no sea amargo, Edgardo. Sea amargo.
Con Jesús Bernal.
Envidioso.
Para que nos cuente sobre la salud del maestro de Tierra Blanca, Benjamín Galindo. Volvemos. Atención, en un ratito les vamos a contar cómo se jugaría, una vez que se cierren los octavos de final de Champions de Europa, cuartos, semis y final. Atención, atención, que hay novedades en esto. Atención con esto. Empiezan a imitar a los Estados Unidos de Norteamérica, los europeos que siempre nos contaban que hacían punta en todo. Pero eso será en un ratito. Ahora es el momento, y mucha gente está ansiosa por saber cuál es la situación de Benjamín Galindo, la situación de salud de Benjamín Galindo. Para eso tenemos desde Guadalajara nuestro compañero colega y amigo Jesús Bernal, a quien lo saludamos, Jesús. Y bueno, dentro de la poca información a la que se puede acceder, no sé qué es lo que tú tienes, porque creo que los grifos de información alrededor de la salud del maestro de Tierra Blanca están casi todos cerrados, ¿no?
Así es, Jorge, buena tarde para ti, para todos ahí en el estudio, para toda la banda y los paisanos en los Estados Unidos. Sí, de hecho la situación se ve con optimismo a partir de este momento. Ayer el hijo de Benjamín Galindo publicaba en sus redes sociales un comunicado donde decía que después de la cirugía, que salió con éxito, veían de forma positiva lo que pudiera depararle el futuro al maestro. El asunto es que por ahora él se encuentra sedado, todavía está dormido, serán 72 horas vitales contando desde el día de ayer, o sea que por ahí del domingo más o menos ya podría haber mucha más información, y hasta ahora, como lo reportan, es estable. Ese es su estatus, como un paciente estable, pero tenemos que esperar hasta el domingo para saber si tuvo consecuencias, si hay alguna secuela, si podrá restablecerse al 100, necesita despertar para entonces ya poder hacer una mucho mejor valoración médica por parte de la gente que lo está atendiendo, Jorge.
Tengo entendido que él empezó a sentir adormecido todo el sector izquierdo de su cuerpo y que eso fue lo que desencadenó esta gravedad, ¿no?
Sí, de hecho, me decían que él estaba en los Estados Unidos, comenzó a sentirse mal, pidió permiso de venir unos días a México para estar con su familia y poderse atender, y es justo cuando sucede aquí en la ciudad de Guadalajara, pues esta situación, ¿no? Ayer por la mañana llega al hospital, y de hecho, pues bien apuntas, ¿no? Es el lado derecho del cerebro de donde fue operado Benjamín Galindo, del costado derecho, que es el que maneja justamente la parte izquierda del cuerpo.
No lo sé, y hablo desde mi ignorancia, y me perdonan si digo un disparate, pero me imagino yo que el hecho de haber tomado un vuelo pudo no haberlo ayudado, cuando empieza a faltar oxígeno, y eso pudo haber generado, no sé, un poquito la situación, la pudo haber complicado un poco más, pero bueno, no lo sabemos. Entonces habrá que esperar hasta el domingo, tal vez lunes en la mañana, para empezar a recibir las buenas noticias que todos estamos esperando comenzar a escuchar.
Efectivamente, Jorge, sí, es el plazo que tienen los médicos para despertarlo, para que termine esta fase donde se encuentra sedado, y entonces a partir de ahí pues comenzarán a ver su reacción, pues a analizar más a detalle al maestro Benjamín Galindo. Y sí, bien lo mencionas, domingo por la noche, tal vez el lunes en la mañana, ya podremos tener mucha más información con respecto al estado de salud, que por ahora, al día de hoy, es estable.
¿Qué tiempo se llevó la cirugía? ¿Tienes idea, Jesús?
No, fíjate, ahí sí mentiría si te doy algún tiempo aproximado. Lo único que supimos es que fue por la tarde, o sea, por la misma tarde se llevó a cabo la cirugía, salió de la misma. Pero un tiempo sí, no, desconozco.
Bueno, aprovechando que estamos con la boca abierta, quiero llamar a mamá y preguntarte si hay novedades alrededor de Chivas, de Atlas, del fútbol, si se sabe para cuándo comienzan con los controles, si es que ya no comenzaron, cuándo comienzan los entrenos individuales, qué planes hay, qué se dice, qué se escucha, qué se espera.
Mira, sí hay novedades con respecto a ese tema, Jorge. El Atlas será el primero aquí en la ciudad en volver, lo harán el próximo 1 de junio, o sea, prácticamente ya la vuelta de la esquina, el retorno de los rojinegros, a pruebas médicas, a revisar el tema del COVID en los jugadores, que ya lo hicieron en una primera etapa, bueno, vendrá una segunda, y a partir de ahí comenzar los trabajos en grupos reducidos, pero ya buscando que pueda ser en cancha, para realizar toda una pretemporada y estar vislumbrando el arranque del torneo, que se tiene presupuestado entre mediados de julio y el mes de agosto. Eso con lo que respecta al Atlas. Las Chivas tienen pensado volver el día 5 de junio también a las pruebas físicas y médicas y arrancar a trabajar el día 8. Eso es lo presupuestado al día de hoy. Sabemos que con el tema de la pandemia todo podría cambiar y modificarse, pero es lo que está establecido hasta ahora, Jorge.
A ver, una pregunta. En los últimos días había surgido un rumor, desmentido creo por gente del Atlas, pero a veces los rumores tienen bases, que
Pablo Guede podría ser el nuevo técnico del equipo rojinegro. ¿Hubo algo de verdad que tú sepas que alguien te haya confiado o a ti no te llegó absolutamente nada?
No. Rafa Puente y su cuerpo técnico se mantienen firmes en el equipo del Atlas. La directiva les dio el voto de confianza el torneo anterior. Les gustó cómo se fue desenvolviendo el equipo con el paso de las jornadas, a pesar de que fue complicado, pero no me queda la menor duda que Pablo Guede es una gran tentación para cualquier equipo del fútbol mexicano.
Claro. Bueno, ¿alguna pregunta, muchachos, ustedes para Jesús Bernal?
Sí.
Sí. Sí, Jesús.
Sí, bueno.
Adelante, Carolina.
No, solamente quería preguntarle a Jesús sobre el caso del Pocho Guzmán. Jesús, porque bueno, después de su salida abrupta de Chivas, que de hecho se decía que no le iban a pagar a Pachuca todo el dinero, que no se sabía ni siquiera si iba a regresar a las Chivas, surgió hace cuestión de esta semana de que lo pudiera querer incluso el América, que saldría lo de la prueba negativa. ¿Sabes algo al respecto?
Mira, hasta ahora no, y es que el primer paso es justamente ese, ¿no? Que se haga público si es que efectivamente en la prueba B dio negativo, ¿no? Si esto lo exime de cualquier cargo.
Jesús, José. Yo no tengo preguntas, nada más le quiero hacer dos comentarios. Cuando se canceló el torneo, pensé mucho en usted, porque parecía que finalmente iba a regresar a la liguilla, a cubrir un partido de liguilla, y bueno, se canceló el torneo, lo siento mucho. Segundo, en un ratito aquí en Jorge Ramos y su banda, vamos a contar un gigante de Europa que está siguiendo a JJ Macías, y tenemos evidencia, Jesús, tenemos pruebas. Una vez que lo contemos aquí en el programa, con mucho gusto le vamos a hacer llegar la... Atento, Jesús, a lo que vamos a contar aquí en Jorge Ramos y su banda.
Muy bien, José, lo espero.
Trabajó
con gusto.
Jesús, y de la liguilla, del Valle.
Sé de tu preocupación por el tema de la liguilla, pero cada 6 meses estoy. Tal vez no en Guadalajara, pero sí en Aguascalientes o en Morelia, que bueno, ya no va a haber Morelia. Ahora espero que me toque en Mazatlán, entonces.
Un abrazo, Jesús. Muchas gracias, un abrazo. Gracias. No sé, es verdad, José, me tengo que ir a la pausa, pero le hago una pregunta.
Sí.
¿Es verdad que a su peluquero le llaman Lionel Messi?
Se llama Leo. Justamente se llama Leo, le decimos Leo, pero lo
y andaba con, estaba en cuarentena. Andaba con unas ganas bárbaras como Messi de jugar, Y vaya que jugó con su cabeza, Se la dejó gastada,
Pero ¿sabe qué, Jorge? Confiaba más en él que en mi esposa. Mire cómo lo dejó María usted.
Lo entiendo. Nos vamos a la pausa. Volvemos. Vamos a ir a Madrid en un ratito con Martín Einstein también para saber qué pasa en el Real Madrid y la Liga Española.
Feliz viernes, los saluda Pilar Pérez con información de la Liga Mexicana de Béisbol, que dio a conocer a través de un comunicado que sí habrá temporada 2020, misma que arrancará el viernes 7 de agosto y concluirá el 1 de octubre. Sin embargo, será una temporada regular reducida, con cada una de las novenas disputando solo 48 juegos. Pero tratarán de compensar en los playoffs, en donde habrá un incremento de invitados, siendo 12 de 16 equipos para esta edición en lugar de 8 como estábamos acostumbrados. La postemporada arrancará el sábado 3 de octubre y la Serie del Rey dará inicio el 2 de noviembre. Sin embargo, la LMB explica que se encuentran en la mejor disposición de llevar a cabo la temporada siempre y cuando existan las condiciones propicias para tener público en las tribunas y desarrollaron un plan llamado Diamante, basado en los lineamientos de prevención de otras ligas a nivel mundial y está siendo supervisado por las autoridades de salud respectivas, descartando así la posibilidad de jugar a puerta cerrada. Una decisión para mí definitivamente polémica, tomando en cuenta en la fase de evolución del virus que se encuentra México. Vamos a ver cuál es la respuesta que obtienen de las autoridades y si es posible que para esas fechas entonces se lleve a cabo la actividad del béisbol mexicano con público en las gradas. Regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Minuto 91 es patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad.
Bien, por una cortesía de Napa les recordamos la noticia en desarrollo del día de hoy. El señor Billy Álvarez está bajo investigación por posible lavado de dinero, lo investiga la institución que se encarga, la parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la República Mexicana. Estamos esperando el contacto con León Lecanda desde Ciudad de México, que siempre... ¡Sí!
Es que se aproxima. En breve contamos la cantidad de plata que acaban de tirar por uno de los cracks del fútbol mundial.
En Europa,
sí.
Entonces,
En Europa, perfecto. De esos que usted ha mencionado, de esos que usted ha mencionado durante varios días, acaba de concretarse, Jorge. Tremenda cantidad de plata en este mercado de pases.
No, lo de Europa es una cosa. La burbuja, empezaron a inflar una nueva burbuja ahora. Pero bueno, en un ratito vamos con eso. Señores, lo de Cruz Azul, lo que está pasando, yo editorialicé un poco mi pensamiento explicando lo que creo. Yo creo que a esta altura, dice el viejo adagio, no creo en brujas, pero que las hay, las hay. Ya no queda que no le pasa a la máquina cementera de Cruz Azul. Esa es la verdad. Ahora, aquellos que dicen entender los problemas de Cruz Azul, siempre el dedo índice señalaba a las figuras de los Álvarez Cuevas y de Víctor Garcés. Si se comprueba lo que están aduciendo que ellos habrían hecho, tal vez aquí empiece la nueva etapa del Cruz Azul de los triunfos.
Por eso le decía a Jorge que para mí esto es una muy buena noticia para la afición cementera. Coincido en lo que usted comentaba en su editorial, obviamente que no es el panorama, no es el escenario ideal ni para Cruz Azul ni para cualquier equipo en el mundo, pero cuando uno analiza, ¿no?, los últimos 40 años de Cruz Azul, uno se encuentra con un solo título de liga, 22 años sin una sola estrella, y el común denominador es nada más Billy Álvarez Cuevas, porque han desfilado...
Yo creo que ahí ya ustedes me ven, pero todavía no tengo...
Muchos futbolistas. Un mal partido, usted puede decir, X o Y futbolista se equivocó. Un mal torneo, usted puede decir, la verdad, el técnico no dio el ancho, lo vamos a cambiar. Tres malos torneos, usted dice, el director deportivo, la verdad, le dimos demasiadas oportunidades. Pero cuando hablamos de 22 años de fracasos, hay que ver la punta de la pirámide, y ahí está el señor Billy Álvarez Cuevas. Yo por eso pienso de que en caso de que se le compruebe esto, que yo de eso no voy a opinar porque son acusaciones muy serias, lavado de dinero, crimen organizado, enriquecimiento ilícito, una investigación paralela que también tiene el gobierno de Estados Unidos aparentemente sobre Billy Álvarez Cuevas y muchísimas propiedades que tiene en este país. De esos temas no quiero hablar, aquí hablamos de fútbol, pero... Yo creo que si de una vez por todas se van los hermanos Álvarez Cuevas y el cuñado incómodo Víctor Garcés, sería una muy buena noticia para Cruz Azul. Es más, Jorge, hoy me animo a decirle, sin los hermanos Álvarez Cuevas, sin Víctor Garcés, Cruz Azul romperá la sequía.
Bueno, vamos a ver. Me dicen que ya tenemos a León Lecanda, pero Carolina, quiero darle la oportunidad a usted si tiene algo importante que cree.
No está Carolina. Decir.
O el señor Elmer Polanco.
Sí, Jorge.
Si tiene algún Jorge solo, para decir, sí.
Jorge, solamente ratificar, yo ya di mi statement y mi punto de vista respecto al tema, pero este tipo de movimientos que hay alrededor, creo que si alguien que siente los colores de la máquina, alguien identificado con Cruz Azul, puede echar una mano, me parece mejor.
Bueno, nos vamos a Ciudad de México. Allí está León Martínez, que ha venido siguiendo...
León
muy,
Lecanda.
León Lecanda.
León Lecanda. León Martínez... Un amigo mexicano de Oaxaca, en Chicago, el abrazo grande para León Martínez. Pero tengo una historia. Cuando yo me inicié de relator, León Martínez era mi hombre de cancha allá en la Ciudad de los Vientos. Pero bueno, vamos con León Lecanda, otro gran León que he conocido en mi camino en este derrotero del periodismo, porque ha estado muy de cerca desde temprano en la mañana con todo el tema de Cruz Azul y las acusaciones a los hermanos Álvarez Cuevas y Víctor Garcés. ¿Cómo te va, León?
Jorge, ¿cómo estás? Un placer, gusto saludarles. Ya resolvimos todos los problemas técnicos y también salimos al aire de ESPN Radio Fórmula para México, justo con lo último que ha ocurrido en torno a Cruz Azul. Jorge, mira, no es una situación nueva hablar de problemas legales en el interior de la cooperativa La Cruz Azul. Son 18 empresas subsidiarias que dependen de esta cooperativa. Una de esas 18 empresas es el Club Profesional de Fútbol, y habría que enfocar mucho a los deportes toda esta situación, porque si no nos vamos a información de política, de economía, de negocios, etcétera, y realmente decir que el equipo de fútbol, desde ayer, cuando la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tomó la determinación de congelar las cuentas, te puedo confirmar por varias fuentes que el equipo de fútbol no fue afectado en ningún momento. Hoy todos los empleados recibieron la nómina, la quincena. Todos los administrativos están bien, el equipo sigue con operaciones en su casa club, en la Noria, donde está realizando las pruebas físicas y médicas esta semana a todo el primer equipo, al personal administrativo, de seguridad, etcétera, y también a los clubes sub-17 y sub-20. Y en algún momento dado, lo que sí sucedió desde el día de ayer es que esta UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, congeló las cuentas no solamente de Guillermo Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés, sino también de la cooperativa. Todas las empresas del núcleo cooperativo, excepto el equipo de fútbol, con lo cual ayer, y eso me comentaba gente de la cementera, pues habían visto detenidos los camiones de cemento, toda la producción, la distribución de sus productos. Y bueno, esto fue resuelto antes del mediodía, hora del centro de México, porque ahí se desbloquearon las cuentas de la cooperativa, más no la de Guillermo, Alfredo y Víctor Garcés, cuyo caso siguen bajo investigación de las autoridades mexicanas.
Bien, por lo que nos cuentas, en lo inmediato y a simple vista esto no tendría ningún impacto en el equipo, pero sabemos que los hombres que tomaban las decisiones son ellos, y hoy de alguna manera Cruz Azul está céfalo de conducción. ¿Qué tiempo puede llevarse esta investigación para una decisión final de la unidad de inteligencia financiera? Y si se encuentra culpables a los tres o alguno de los tres, ¿cuál sería el otro paso que vendría para que Cruz Azul vuelva a tener un conductor desde las oficinas?
Sí, bueno, son muy buenas preguntas las dos, Jorge. En los estatutos de la cooperativa La Cruz Azul, el que ejerce como director general de toda la corporación es automáticamente el presidente del equipo de fútbol. Por eso es que Guillermo Álvarez tiene el cargo de ambas, como director general de todas las empresas y como presidente del equipo de fútbol. Para que Guillermo Álvarez, digamos, llegue a una sentencia que sea además inapelable, porque hay que recordarle a la gente, esto no es nuevo, hay 12 años de litigios, de juicios, de procedimientos legales, de acusaciones, de investigaciones, no solo ahora de Hacienda, sino también de la extinta Procuraduría General de la República, que hoy es la Fiscalía, de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, en su momento también de autoridades, como decía José del Valle, quizá en los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero ningún procedimiento bajo el cual él haya estado sujeto se ha encontrado como culpable en una sentencia inapelable. Es decir, cuando ha perdido algún juicio, siempre va a la siguiente instancia, y hasta el momento, en 12 años, no ha habido ninguna sentencia firme, como se conoce en términos judiciales. Es decir, nadie ha podido demostrar fehacientemente, ya sea por falta de pruebas o por verdadera inocencia, el hecho de que sea culpable de lo que se le acusa, sin la posibilidad de que él vaya a una siguiente instancia. Eso sería lo primero, para aclarar a la gente. Entonces, porque es el siguiente tema.
¿Tiene más instancias después de esta?
Sí, por supuesto, tiene todos los recursos para hacer apelaciones ante tribunales colegiados de circuito e incluso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por los montos de los que se está hablando, Jorge, porque estamos aquí señalando 1.200 millones de pesos que aproximadamente corresponden a unos, ¿qué será el tipo de cambio de hoy? Unos 45, 46 millones de dólares, que es un montón de dinero, de presuntas operaciones sospechosas. Ahora, hay que aclararle a la gente, Jorge, también, es muy importante. Al día de hoy, lo que se hizo es un bloqueo de las cuentas, porque hay un procedimiento administrativo, es decir, todavía no hay un juez que diga, yo estoy investigando esto ya como un delito penal. Es decir, hay una sospecha y entonces se le dice a la Unidad de Inteligencia Financiera, comuníquense con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que den aviso a todos los bancos para que estas cuentas me las bloqueen. Quiero investigar sus movimientos, quiero ver sus ingresos y sus egresos, cuánto dinero gana, cuánto dinero está reportando en sus declaraciones mensuales y anuales, cuál es su declaración patrimonial, etcétera, etcétera. Pero no hay un procedimiento judicial sobre este caso en específico, Jorge. Así que estamos, para responder a tu primera pregunta, muy lejos de una sentencia, todavía se va a tomar meses, y también muy lejos de ver una destitución de Guillermo Álvarez como presidente y, por tanto, como director general de la cooperativa.
Bien, eso era en lo que atañe a nosotros, que es el fútbol y Cruz Azul en este caso. Era
y de una posible desafiliación, para, Jorge. Ese es un tema. A ver, el reglamento de afiliación, nombre y sede establece que todos los agremiados de la Federación Mexicana de Fútbol tienen que cumplir con una serie de requisitos. También se establece qué pasa cuando no se cumplen esos requisitos. En su artículo 66, en el capítulo 5, el inciso D, dice que si el presidente o el dueño de X club o los directivos en algún momento incurren en algún delito o en situaciones de procedencia ilícita o cuestiones irregulares, etcétera, a juicio del comité ejecutivo pueden perder el certificado de afiliación, nombre y sede. Lo que yo te puedo decir es que en 12 años, desde que comenzó esta guerra interna en la cooperativa por el poder, desde que comenzaron las acusaciones en contra de los hermanos Álvarez Cuevas, su cuñado Garcés Rojo, no ha habido en ningún momento en Federación Mexicana de Fútbol una insinuación siquiera en una asamblea de dueños o por parte del comité ejecutivo de la posibilidad de desafiliarlos a ellos en particular como agremiados o mucho menos al equipo de fútbol. No va a ser la excepción ahora, me dijeron directamente en la liga. A ver, esto ya es de mucho tiempo y no ha habido una sentencia firme. Así que, número uno, al único que reconocemos como agremiado hoy por hoy es al licenciado Guillermo Álvarez, ni a su hermano Alfredo ni a su cuñado Víctor. Así que si ellos son sentenciados y ya se han declarado culpables, eso no nos importa en la Liga MX. El que importa es Guillermo Álvarez. Y si fuera el caso, entonces tendría primero que irse a las sentencias, a que hubiera una sentencia definitiva ya inapelable, para que se hablara de una posible desafiliación de él como agremiado, no del equipo de fútbol.
Te hago una pregunta, León, y tú no eres abogado, y de repente, si no tienes la respuesta, está perfecto que me digas no.
Lo puedo decir.
¿Existe la posibilidad de una prisión preventiva porque un juez entienda que hay peligro de que Álvarez Cuevas desaparezca?
Sí, pero te voy a también hacer una aclaración, y eso igualmente con mis fuentes de abogados, que hay que citarlos siempre porque nosotros no lo somos. Por la edad, el licenciado Guillermo Álvarez tiene 74 años, el licenciado Garcés tiene 74, 75, y Alfredo Álvarez, el hermano mayor de Billy, tiene 76 años. Por las leyes mexicanas, ninguno de ellos sería ingresado a prisión. Si es que algún juez emite una sentencia o una orden de aprehensión, existe una figura que se llama arresto domiciliario. Ese sería el caso más grave al que se pueden enfrentar como parte de la justicia, ¿no? En el caso de que efectivamente el procedimiento pasara de administrativo a judicial, porque recordemos otra vez a la gente, ahorita hay una sospecha, es decir, hay un procedimiento administrativo, por eso se habla de bloqueo de cuentas y no de congelamiento de cuentas, que en términos judiciales son cosas distintas. Y pero si se llegara a esas instancias, Jorge, en donde Billy Álvarez pueda ser encontrado culpable o que represente para las autoridades un riesgo de fuga, como lo mencionabas, sí puede existir la figura de arresto domiciliario. pero no es el caso, no se ha emitido ninguna orden de aprehensión, ni siquiera hay un caso en juzgados en este momento sobre este asunto específico de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Mexicano.
En caso de arresto domiciliario, en caso de arresto domiciliario, ahí sí ya la franquicia Cruz Azul ante la Federación Mexicana de Fútbol comenzaría a correr riesgos, ¿no, verdad?
Lo que pasa es que el equipo de fútbol, Jorge, es propiedad de la cooperativa. La cooperativa la componen hoy por hoy un estimado de 778, 779 socios. Ellos son los cooperativistas, los que tienen un capital social, un haber social como parte de esa empresa que fue fundada hace ya más de 90 años en México. Entonces, el equipo de fútbol no pertenece a Guillermo Álvarez, él no es presidente y dueño, él es una fracción. Claro, su poder interno, su poder económico, por supuesto, tantos años al frente, lo convierte en el socio más importante, desde luego. Si esto ocurriera, como lo estás mencionando...
Hablamos de accionistas de la cooperativa, ¿no, verdad? Esos son los socios, los accionistas de la cooperativa.
A ver, técnicamente no son accionistas porque no es una empresa que cotice en bolsa de valores. Se les llama socios cooperativistas. Es una figura que existe, no sé si en otros países, pero en México, como copropietarios, exactamente. Como viene incluso la herencia familiar. Para que tú seas socio tiene que haber una herencia sanguínea. Ahora, claro, hay muchos que trabajan en la cooperativa, que son parte de la cementera y que no son socios, ¿no? Pero son empleados del club, incluso o del club o de sus empresas. Incluso hay muchos que trabajan como administrativos, que tienen cargos altos. Puede haber un director comercial o un director de finanzas o un director de recursos humanos que no necesariamente tenga el carácter de socio cooperativista. ¿Qué pasaría si entonces Guillermo Álvarez es encontrado culpable? Bueno, primero tiene que haber un proceso interno en la cooperativa mediante la Asamblea General Ordinaria, que es el órgano máximo, y a través de esa tiene que haber mayoría, 50% más uno, de socios que digan, ok, yo quiero en este momento quitarle el carácter de socio cooperativista a Guillermo Álvarez, como se hizo en su momento con Víctor Garcés. Es decir, hoy Víctor Garcés solamente cuenta con su pensión y con, digamos, el poder interno que tiene, pero no tiene el carácter de socio cooperativista.
Claro. José, adelante.
Sí, a ver, la desafiliación de Cruz Azul yo no lo veo factible por lo que representa la marca Cruz Azul. Es un activo muy importante para la Liga MX. Hay antecedentes, el de Irapuato en el 2004, Fidel Curi, Veracruz, pero con Cruz Azul, no, estamos hablando de uno de los equipos más importantes del fútbol mexicano. León, no sé si estoy pecando de inocente, pero existe la posibilidad de que Billy Álvarez tenga un poco de vergüenza y diga, a ver, 22 años sin ganar un título, problemas extracancha, voy a renunciar, voy a dar un paso al costado.
No, te lo puedo decir con todas las de la ley, no porque lo conozco bien, porque lo he hablado personalmente con él este tema, porque conozco a gente que está en su entorno día con día y él no piensa dejar su puesto ni como director general, por ende como presidente del equipo de fútbol. En algún momento, su hija menor, que lamentablemente perdió la vida a causa del cáncer, cuando tenía 29 años de edad, eso ya ocurrió, si no mal recuerdo, hace una década. Ella era, digamos, la gran apuesta que tenía Guillermo Álvarez como su sucesora al frente del equipo de fútbol, porque le encantaba desde pequeña el equipo, amaba a Cruz Azul hasta los huesos, iba continuamente a la Noria, veía los entrenamientos, apoyaba al equipo siempre en el Estadio Azul, porque estaba metida, porque conocía la organización, conocía la forma en la que se administraba, porque incluso ya se había preparado para ser directiva en algún momento, y la idea, el deseo que tenía Guillermo Álvarez era en algún momento, si ella podía ocupar ese cargo de presidente, bueno, dejarle las funciones y seguir al frente de los negocios en la cooperativa. Pero cuando su hija perdió la vida, todo esto le cambió la forma de pensar a Guillermo Álvarez, que además unos años antes había sucedido también la pérdida de su esposa, etcétera. Entonces, Guillermo Álvarez hoy lo que tiene es un inmenso arraigo, esa sería la palabra que yo usaría, con la cooperativa. Es su vida, es su día a día, y a mí lo que me dicen es, hasta que el licenciado tenga vida, va a dejar a la cementera a un lado.
Y justo era lo que yo pensaba, es cortito nada más porque nos vamos por cuestión de tiempo, León. Me contaban ahora, y lo decía yo en el inicio, que Billy Álvarez estaba en este 2020 dejando o iba a dejar al final del año la institución por todo este peso que ha sobrellevado con las altas y bajas que ha tenido al frente de Cruz Azul, más bajas que altas obviamente por los 22 años que ya sabemos. ¿Manejas tú la misma información o crees que Billy estaba para más?
Tolmer, mira, te voy a decir, esa información que tú tienes también me ha llegado en su momento, pero hay tantos cotos de poder, tantas facciones internas que justo están viendo la posibilidad de una sucesión, están viendo al licenciado cada vez con mayor edad, ya rozando los 75 años, lo están viendo debilitado, entre comillas, por los procesos legales a los que está sujeto, que ven esta oportunidad ahora que si le congelan las cuentas, decir, ah, bueno, pues este es el momento de pegarle y de cambiar de cabeza en la cementera, que hay muchas voces que lo ven de esa manera y que son las que en algún momento pueden filtrar esa información. Yo lo que te digo es, porque lo he hablado personalmente con él y por su entorno, él no piensa dejar su cargo al frente de la cooperativa.
Perfecto.
Muy bien, bueno, a ver, resumiendo, por lo que entiendo de todo lo que nos contaste, León, es que por ahora todo lo que está ocurriendo judicialmente con los hermanos Álvarez Cuevas y Víctor Garcés no habrá directamente una incidencia en el desarrollo de lo que es Cruz Azul Equipo. Va a continuar todo como está planeado, volverán a la actividad, cuando se reinicie el fútbol en México volverán a entrar a la cancha.
Correcto.
Y después, a medida va pasando el tiempo, se verá cómo se van acomodando los melones en el camión, ¿no? ¿Verdad?
Correcto. De hecho, tendría que pasar de ser un proceso administrativo, es decir, de una sospecha de las autoridades fiscales en México, a una denuncia judicial, una denuncia interna. Es decir, ahí decir, ah, bueno, sí encontramos motivo de delito y por lo tanto hay que abrir un procedimiento, ¿no? Hasta el momento todavía están en la parte administrativa, no judicial. Y lo otro, sí, Cruz Azul va a reportar a los entrenamientos el 15 de junio. A la Cruz Azul le dieron la posible fecha de inicio del torneo el día 24 de julio, viernes 24 de julio. Ese día sería el comienzo de la apertura 2020, de acuerdo a lo que le han informado a Robert Siboldi y a la directiva de Cruz Azul. Ellos piensan entonces una pretemporada de 6 semanas, la primera semana grupos de 4, la segunda semana 3 grupos de 8, la tercera semana 2 grupos de 12 jugadores. Y a partir de la cuarta semana y hasta la sexta, partidos de preparación contra la 17 y la 20 de Cruz Azul, que también están ya con estos exámenes de COVID, los test de COVID-19. Y
habrá refuerzos.
3 semanas con el equipo completo e iniciar el torneo el día 24. Ese es el plan que tiene Cruz Azul y no va a cambiar.
¿Y habrá refuerzos, León?
De Billy. Posiblemente uno. Posiblemente uno o dos.
¿Habrá refuerzos?
Cruz Azul en los laterales es donde más adoleció el torneo pasado. Cierto. Y por ahí podría estar buscando alguno.
Perfecto.
Un abrazo. No puede existir un informe de la máquina cementera más completo del que nos acaba de entregar León Lecanda. León, un abrazo y quedamos a la expectativa de cualquier novedad, ¿eh?
Claro que sí, Jorge. Un abrazo a todos. Saludos, Elmer, José, Caro.
Saludos.
Ahí, si está...
Y hoy, qué bueno, hoy estamos de fiesta, señor acá, Jorge, cierto, León, ¿eh?
Qué bueno,
León, a la maleta, ¿eh?
Aquí se respira, aquí se lo hincha de boca.
Sí, al gran Edgardo Matei, por supuesto, por ahí, vamos a todos a los que hacen posible que están en Jorge Ramos.
Bueno, no sea tan alcahuete ahora también de Matei, ¿no? Una pausa. Volvemos en Jorge Ramos y su banda.
Patrocinado por Napa. Ven a Napa, donde todos hablamos autoñol. Napa, pura calidad. El análisis es presentado por Verizon, la red en la que más gente confía. Te da más.
El 11 de junio regresa la Liga, Barcelona y Real Madrid en la cima de la tabla por cortesía de Verizon. Los números, primero está Barcelona, segundo Real Madrid, el Barça 58, Real Madrid 56, 18 victorias para el culé, 16 para la Casa Blanca, 4 empates para la gente de la ciudad condal, 8 para el de la capital española. En derrota, 5 Barcelona, 3 Real Madrid, goles a favor, 63 para el Barça, 49 para el Madrid. En goles en contra, 31 ha recibido el Barça, 19 el Madrid. Faltan 11 fechas por disputarse. El 11 comienzan las últimas 11. Nos vamos a Madrid. Allí está Martín Einstein. Los saludamos desde la capital española, Martín. Y bueno, por lo menos a la distancia, las noticias que nos llegan es que la cosa va mejorando dramáticamente. ¿Es esto así? ¿Lo sienten ustedes allí?
Sí. Hoy, por ejemplo, Jorge, un saludo para todos. Se habla de apenas 2 víctimas fatales. Ya se habla de contagiados, no de muertos. Esto ya es buenísimo. El día de ayer apenas una. Digo, se ha de repente abierto un caudal de esperanza. Se ve gente en las mesitas que están en la calle. Mucha más gente. Obviamente con cuidados, con mascarilla. Pero de alguna manera, de a poquito, también hay un efecto psicológico, ¿no?, del coronavirus. Y de a poquito la gente va perdiendo el miedo. Lo cual tiene un aspecto positivo y también uno negativo, porque evidentemente el miedo te ayuda a ser más precavido, a protegerte y a proteger a los demás, pero en algún momento evidentemente hay que abrir, y hay que confiar y hay que probar con los riesgos que esto evidentemente tiene. Pero sí, es así, la gente está más tranquila, está más confiada. El presidente ya dijo que a partir de julio se abren las fronteras, que no va a haber cuarentena, que habrá temporada turística y también, evidentemente, dentro de este bienestar y esta vuelta a la nueva normalidad, tiene que ver con la vuelta del fútbol, que se dará con un derbi sevillano el día 11 de junio. Pero hay más, porque Tebas no solo tiene la ambición de terminar la liga apenas algunos días pasados la quincena de julio, sino que ya habló de cuándo reanudar la temporada 2021. Y esto va a traer cola. ¿Por qué? Porque quiere reanudarla el día 12 de septiembre. Es decir, que para los equipos que jueguen la Champions, cero vacaciones. Porque la Champions se va a jugar del 8 y llegan a la final al 29. Recordemos que tenemos equipos jugando en Champions. Tenemos al Atlético de Madrid, al Barcelona y al Real Madrid. Y que la Champions se juega en agosto. Todavía por un formato por confirmar, que a mediados de junio se va a reunir la UEFA para dirimir esto. Pero si estos equipos llegan a semifinales o a final, no van a parar. Digo, cuando terminen a mitad de julio, van a hacer un poquito de descanso, pero va a arrancar una mini pretemporada de cara a la Champions League, que arrancará el día 8. Y luego desembocan en el final de agosto. Y luego tienen 15 días, que serán de pretemporada, o no sé yo ya cómo llamarlo, y el 12 de septiembre comenzaría la liga. Y hay otra novedad muy interesante y debatible. Tebas quiere arrancar con público en septiembre, con un 30% de aforo en septiembre, subiendo gradualmente y llegar a enero de 2021 con aforo total. Hay algunos que dicen que es descabellado, pero Tebas dice que ha consultado, que ha mirado, que tiene fuentes científicas, que es posible, y claro, a los clubes los tiene enamorados con este proyecto, pero evidentemente pensar en eso tan rápidamente hoy, después de haber pasado lo que pasamos todos, no sé, genera también dudas, ¿no?
Tenemos miedo. Yo te decía por línea interna, y esto por favor que nadie lo tome como un hecho, pero leía las declaraciones de un científico israelí que él sostiene que cualquier virus, incluido el COVID-19, después de 70 días comienza a desaparecer. No importa qué hagan las autoridades, no importa, que es muy bueno todo lo que se hace en prevención, porque mientras no desaparece está ahí, hay que prevenir. Pero lo cual es una señal positiva. Si este hombre tiene la justa, es una señal positiva, ¿no? De que después de ser, porque estamos más o menos en los 70 días de la explosión de la pandemia, que fue por allá por el 13 de marzo,
¿verdad? Sí, Jorge, hay una noticia que es mucho más oficial, como la de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y ellos descartaron prácticamente que haya un segundo brote, que es al miedo que teníamos todos. Ya digo, lo dice la Organización Mundial de la Salud, parece ser una buena noticia, pero a no confiarnos igual.
Exactamente, pero bueno, sí, con respecto a tanto fútbol, bueno, no van a tener vacaciones los jugadores, pero después viene la otra parte, que es la parte física de los jugadores.
Sí.
Se van a deshacer, los van a triturar. O sea, lo que se viene para poder ganar un poco del tiempo perdido, el inmediato comienzo de la liga, en el medio la Champions, para aquellos equipos que todavía están en ella, van literalmente que a triturar a los jugadores. Y yo digo, si el próximo torneo de liga no lo gana otro que no sea Barcelona, Real Madrid o Atlético de Madrid, no sé cuándo lo van a ganar, ¿eh?
Sí, es verdad. Y además te digo otra cosa. Nunca la industria del fútbol miró hacia el jugador. Y esto es así. Han ganado alguna que otra batalla en estos días. Por ejemplo, el tema de las concentraciones. Finalmente se ha descartado que los futbolistas vayan a tener que concentrarse ni siquiera una semana antes del comienzo de la liga. ¿Por qué? Porque la segunda ronda de tests que ya se han hecho en todos los equipos de primera y segunda división han dado muy buenos resultados. No hay prácticamente positivos y esto habla de que el protocolo ha funcionado. Pero esto es una trituradora de carne. A medida que se haya achicado o comprimido el calendario, va a ser una rueda. Lo que han logrado es conseguir 5 cambios autorizados por la FIFA. ¿Por qué? Porque saben que los futbolistas no van a aguantar. Se van a desfondar físicamente. No, ya lo demostró la Bundesliga en la primera jornada con 9 lesionados. Esto es así, digo, ¿qué es lo mismo que pasa en la pretemporada? Lo que pasa es que esta es una temporada típica porque tiene 2 pretemporadas y además un arranque en falso porque las curvas de rendimiento se hacen comparadas en una temporada normal. No es una temporada que termina abruptamente en marzo, con futbolistas entrenando en su casa como pueden, sin las instalaciones adecuadas, sin los elementos adecuados, sin un seguimiento personalizado de la gente que se encarga de ver cómo tienen la salud, de ver cómo son las posturas corporales, de ver cómo estiran, de ver cómo calientan, etcétera, etcétera. Y luego hay otra cosa, los lesionados ya están apareciendo. El Atlético de Madrid, por ejemplo, se lesionó. Primero Joao Félix y el otro día Angelito Correa. Y esto por nombrar un equipo.
Ansu Fati hoy en el Barcelona.
También Ansu Fati, ¿verdad?
No, las situaciones. Bueno, hablando de equipos, primero, parece que Diego Costa libró prisión, llegó a un acuerdo con la fiscalía. Y va a pagar una multa por la evasión fiscal y va a continuar con su vida, ¿es así?
Sí, bueno, es el caso de muchos futbolistas a los que ha puesto en la mira el fisco en España. Yo creo que había una línea gris, Jorge, que muchos gestores de la carrera profesional de futbolistas entendían, porque no había pasado nunca nada, que el tema de los derechos de imagen podía manejarse en paraísos fiscales, armar una especie de estructura que les permitiera pagar menos impuestos al final de cada ejercicio fiscal. Y esto no había saltado nunca, entonces era algo que iba adelante. Cuando el fisco empieza a ver dónde recaudar, y también evidentemente hay una cuestión de marketing, ¿no? Digo, ¿dónde se hace ruido? Pegándole a los famosos que no tienen una estructura de abogados de que puedan, digamos, porque famosos son los futbolistas, pero gente con dinero que juega ahí en la línea esta desdibujada entre lo que se puede y lo que no, hay muchísimos, banqueros, empresarios. Lo que pasa es que darle un futbolista sale más barato, porque el futbolista tiene gente que le administra y todo. Pero es un señor que no tiene tantas herramientas como para defenderse, como si lo puede tener una gran corporación. Entonces, le cierra a todo nivel, ¿no? A las autoridades. Cayo Diego Costa, recuerdo Mascherano, Iker Casillas, Cristiano Ronaldo, Leo Messi. Uno que fue hasta las últimas consecuencias y no acordó y finalmente ganó fue Xavi Alonso. A Xavi Alonso lo acusaron. Xavi Alonso dijo, no, yo no voy a pactar, yo voy hasta las últimas consecuencias. Y al final le ganó el juicio a Hacienda. Yo sí creo que no digo que todos los casos sean iguales. Y creo que los futbolistas, muchos de ellos, son mal asesorados. Porque si alguno de ellos le dijera, mira, si esto te sale mal, te vas a quedar muy tocado, las marcas, correcto, se van a alejar de vos, vas a perder dinero. Yo creo que lo que le dicen es, esto funciona, y esto es así, y lo hacen todos, vamos para acá. Y el futbolista dice, ah, bueno, no es ilegal, vamos. Yo creo en la palabra de verdad.
Seguro, claro.
Porque el futbolista no es una... Digo, se deja asesorar por la gente que le... Gente además de mucho prestigio. Digo, no hay estudios que gestionen el dinero de futbolistas que sean tipos que comenzaron ayer. Son tipos que evidentemente manejan fortunas de muchísimos futbolistas y se hacen entrar por ese camino muchísimos futbolistas. Por lo cual, sí, Diego Costa es otro de los que ha caído un poco en este tema, ¿no?
Bueno, hablemos del Real Madrid. Noticias de hoy. Gareth Bale, Modric, Lucas Vázquez, Mariano, creo que me falta alguno más. No se quieren ir del Real Madrid. Están muy cómodos, ganan dinerales, no sé, containers de plata, y dicen, nadie nos va a pagar esa plata, aunque no juguemos, nos quedemos acá. El equipo o la institución o Florentino Pérez comienzan a verse de manos atadas para poder cambiar cosas en la plantilla, ¿no?
38 futbolistas tiene disponible Zinedine Zidane. Una barbaridad. ¿Por qué? Porque evidentemente tiene activos con mucho salario, muchísimo salario, muchas cantidades y sumas de dinero que la tesorería del Madrid tiene que pagar. El Madrid también hizo una compra que en parte le ha salido bien, con Vinicius, con Rodrigo, sobre todo con futbolistas ya probados. Federico Valverde le salió fantástico, lo compró para Castilla, lo formó y fue una cosa de locos. Casemiro en su momento. Pero es verdad que en esta línea de negocios o esta forma de mirar la dirección deportiva, ha comprado futbolistas a los que le falta un recorrido para hacer pie. Algunos, Reiner, por ejemplo, el caso de Rodrigo, del que hablábamos, el caso de Brahim, que compraron del Manchester City, por lo cual estos evidentemente ocupan parte de la plantilla, un activo, salario, y luego hay hombres que tienen un lugar dentro del equipo, que ganan muchísimo dinero, caso Gareth Bale, caso Luka Modric, que han ganado y son hombres importantes, Modric, Marcelo, pero que a la hora de cuadrar un presupuesto, de cuadrar cuentas, el Madrid necesita salir al mercado a comprar, necesita entrar en el plan Renove, este el que se habla, que se hablaba ya hace 2 años, y que el Madrid no termina de comprar futbolistas, de comprar de comida para llevar, ¿no? De comprar, de poner en la mesa y de comer. Porque los que compran no son de ese tipo. Y necesita un delantero probado, de ponerlo dentro de la cancha y que funcione. Y necesita posiblemente un central que también haga eso. Posiblemente un lateral izquierdo. Digo, tiene posiciones que necesita de comida para llevar, digo yo. De esos que uno abre la bolsita, la pone sobre la mesa y come. Y esto es muy difícil. Y esto, claro, se hace con dinero. Y esta época es muy complicada. Y por eso necesita hacer caja. Y le agarró la pandemia en medio. Y la pandemia, evidentemente, le ha jugado una muy mala partida. Y luego hay otro tema también tremendo para los clubes. Muchos clubes están reciben dinero de sus sponsors, y muchos sponsors, en el caso por ejemplo del Real Madrid, son líneas aéreas como Emirates, que están pasándola muy mal. Entonces
muy mal,
también
muy
hay
mal.
Hay un tema reencuadrar la situación, ver dónde están parados, ver cuál es el activo que tienen, ver cómo se renegocia con todas las áreas que antes, Adidas, por ejemplo, es otra marca que está también con muchos problemas económicos. Entonces, digo, el mundo ha cambiado, y en la capacidad de negociación de cada uno de los clubes, ahora hablamos del Madrid, también tenemos que hablar del Barcelona, tenemos que hablar del Manchester City, tenemos que hablar del Manchester United, digo, todos los clubes están en un momento muy especial, y en la capacidad de sus directivos de saber renegociar contratos, de saber gestionar un trueque, de saber hablar y sentar a los futbolistas y que se queden contentos, va a estar también el éxito deportivo y el éxito, por lo menos, de cómo llevan adelante un club y lo llevan a flote durante el próximo año. Esto es muy importante.
A ver, pensar en grandes nombres para el Madrid, pensar en grandes nombres para el Madrid en esta época de vacas flacas es prácticamente utópico de que algo vaya a ocurrir en el próximo mercado de pases, ¿no?
Sí, es utópico para el Madrid y es utópico, te diría, para muchísimos clubes.
Para todos.
Sí, sí. Digo, y hay, bueno, hay algo que tal vez al Madrid le juega en contra, ¿no? Digo, tiene futbolistas con un salario muy alto, que a la hora de poder ubicarlos en algún lugar obteniendo una prestación, es decir, yo te doy a este, vos me das al otro, no hay muchos clubes que puedan pagar los salarios que paga el Madrid.
¿Quién va a pagar 15 millones de euros a Gareth Bale? ¿Quién le va a pagar esos 15 millones de euros que gana? Es imposible que lo puedan colocar a no ser que Gareth Bale acepte una rebaja drástica de su salario y que dé garantías que va a cobrar en referencia a los partidos que juegue y que no se lesione. Porque el hombre lesionado siempre y cobrando 15 millones, creo que es lo que cobra el
año. Y jugando golf.
Es impensado, ¿eh?
Sí.
Y jugando golf, totalmente. Exactamente. Bueno, Carolina, ¿alguna pregunta para Martín? Fuera de su
sí,
hermana, no le
Martín,
vaya a preguntar por su hermana, ¿eh? La suya, la de Carolina. La tía de Belén.
La foto de las nenas. Sí, la tía de Belén. La tía de Belén. Martín, te quería preguntar por el regreso, ¿no? Porque, a ver, los futbolistas se negaron a concentrarse y igualito van a comenzar. Había huelga de fotógrafos que decían que tenían derecho al trabajo y de las mismas radios que querían entrar al partido y les decían que no. ¿Realmente hasta dónde se va a guardar ese protocolo? Porque ya escuchándote que el 12 de septiembre tendrían un 30% de público, parece que la relajación, no sé si es extrema, pero es bastante.
Es una idea. Igual, cuidado, porque Tebas es un viejo lobo. Es un tipo que tira este tipo de bombas para ver un poco, para tentar, para ver cuál es la reacción. Entonces, allí yo creo que también se está jugando una nueva elipsis política, ¿no? Javier Tebas. Y lo de los futbolistas, y perdón, lo de la prensa, que de lo que hablabas, Caro, y soy breve, que sé que tienen que ya irse una pausa, tiene que ver con que cuando hay un estadio vacío, evidentemente, lugar para la prensa sobra. Digo, la prensa no puede entrar cuando se vende todo el estadio, cuando no hay localidades, pero si hay lugar, y además hay lugar para poner a los periodistas en diferentes lugares, porque la distancia social se cumple, cuando hay tanto lugar, la prensa entiende que no hay un conflicto para que todos puedan trabajar, y además en un momento también complicado para la prensa, porque una manera de apoyar nuestra labor es permitirnos entrar a todos al estadio para que, evidentemente, no haya nadie que se quede fuera de poder trabajar, de poder cobrar su sueldo y de poder llevar la comida a su casa, ¿no? Es un conflicto que seguramente va a ser difícil de solucionar y va a tener varios capítulos. Ahora está comenzando.
Un abrazo, Martín. Nos tenemos que ir a la pausa. El agradecimiento por el tiempo que nos regalaste. Y bueno, a ver, el fútbol por lo menos ya está más cerca, ¿eh? Se viene el entretenimiento para nosotros, se viene la pasión para nosotros y se viene la recuperación de puestos laborales para miles, cientos de miles de personas. Eso es muy positivo, ¿eh? Lo perdimos a Martín, o por lo menos yo no lo escucho, ¿no?
Sí. No, perdón. Vamos a la pausa. Aquí estoy, Jorge, pensé que ya se viene la pausa. Totalmente, un saludo.
Un abrazo, gracias. La pausa, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Volvemos en Jorge Ramos y su banda. Atención, Polanco y novedades. La primer transferencia de importancia en el fútbol europeo acaba de ocurrir, nos cuenta Polanco.
Sí, Jorge, y no es préstamo, simplemente es una cantidad importante de dinero la que se pone. Dos clubes grandes de Europa involucrados, como usted ya lo adelantó, con un nombre que usted ha venido dando actualización sobre los futuros movimientos. Es más, usted en el arranque de la semana ha dicho que había la posibilidad de que este jugador permaneciera en ese equipo en el que jugó a préstamo la temporada que está por terminar. ¿De quién hablo? Hablo de Mauro Icardi. Mauro Icardi, nuevo jugador, pasa a ser propiedad del Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain está pagando en estos tiempos donde la plata, Jorge, hay que buscarla hasta debajo de las piedras a ver si nos encontramos algo, porque la verdad que no aparece por ningún lado, 50 millones de euros. 50 millones de euros. 7 en bonos más 5 que ya habían abonado por el préstamo, 62 millones redondo la cantidad que termina pagando el Paris Saint-Germain por un jugador que al principio de esta pandemia tenía en los papeles negros que firmaron ambos equipos 70 millones de precio para pagar más, obviamente alguna situación más que de pronto con bonos y objetivos y cláusulas que pueden los equipos por si este sigue sumando, por decir algo, gana un título personal como Balón de Oro o una cosa por el estilo, siempre los clubes ponen cierta cantidad de plata a la cual todavía pueden ganar. Así que Jorge, 62 millones, se cierra el círculo de Icardi, no es más jugador de Inter, ahora le pertenece al Paris Saint-Germain, con el que se hacen con un gran delantero. Ah, por cierto, firma por 4 años, ganando 10 millones de euros cada uno de ellos.
Bueno, a ver, el salario es el mismo salario. Es más, yo creo que hoy Cavani, ¿sí?, gana 12 millones de euros.
Ah, imagínese.
Pero bueno, es igual, un poquito menor de lo que le pagan a Cavani. Eso es otra muestra de la deflación que hay.
De acuerdo. Si
el adjetivo que empieza a ver en el fútbol, ¿no? Porque normalmente eso iba hacia arriba, en una espiral enorme, espiral hacia arriba.
Exacto.
Hoy habló el director deportivo del Inter, donde jugaba Icardi hasta hace un año, Piero Ausilio, y dijo que Icardi se quería quedar y que estaban negociando. También dijo que ellos, el Inter, no va por Cavani ni por Arturo Vidal, ¿eh? Así que a Cavani se le cerró la posibilidad del Inter. Todo cambia, hoy no va, sí, mañana puede que vaya, pero hoy el señor
Ausilio... Pero para ese efecto dominó.
Exactamente, sí, puede ser, puede ser. Así que bueno, digo, si habló esta mañana con Sky Italia Piero Ausilio, ya sabía que el negocio con el Paris Saint-Germain
estaba hecho.
Sin embargo, dijo que Cavani, que no van a ir por Cavani, que no les interesa Cavani en estos momentos. Así
Jorge
que
Ramos,
creo que el uruguayo tendrá que buscarse alguna otra cosa, sí.
Jorge Ramos, y del Valle calladito, porque sabe perfectamente que este era uno de los jugadores que pudo haber ayudado a la flaca delantera que tienen ellos, la cual no mete ni un gol ni arcoiris. Tienen que aparecer los defensas, tienen que aparecer pelota quieta o los penales para tratar de resolver, sí, jugadas, porque
el árbitro,
les cuesta muchísimo contra
el
9.
Ah,
ese es el más importante. Ese es el más importante, Jorge.
¿Usted se imagina que el Valle al final del mes de julio sin Copa del Rey, sin Liga, sin Champions y ahora sin contratos?
Le pide vacaciones.
Porque de eso,
Jorge, Jorge, lo suyo no es una pregunta, lo suyo es una expresión de deseo, Jorge, lo veo en su rostro, lo veo en el tonito de su voz. No se preocupe.
Atención,
se preocupe.
Novedades de último momento al volver.
Breaking
de la pausa,
news, otro breaking news.
Novedades,
No,
breaking
otra.
No.
Y su banda, volvemos.
Vamos a hacerlo. Es presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, atención. Ya hay fecha. Esto es de último momento, ¿eh? Noticia de último momento. Ya hay fecha para el comienzo del torneo Apertura del fútbol mexicano. Lo acaba de decir el director deportivo de Fútbol Club Juárez, el director deportivo, vicepresidente deportivo también, el señor Álvaro Navarro, acaba de confirmar que la federación ya dio la fecha oficial para el comienzo del apertura el viernes 17 de julio. Vuelve el fútbol mexicano. A partir del viernes 17 de julio, vuelve a rodar el balón en los campos del fútbol mexicano. Y les voy a decir algo, a pesar de todo el otro, los otros desajustes y desaguisados que hubo en el tema fútbol, y que yo en lo personal no estoy de acuerdo cómo se terminó el clausura, algo muy bueno: en México los futbolistas no van a sufrir lo que en otras latitudes con la cantidad enorme de partidos, porque van a tener un buen espacio para hacer una pretemporada, y después, creo yo, no, y empieza el 17 de julio, prácticamente no se va a jugar entre semana, me imagino, ¿no?
No,
porque
no es necesario.
Arranca más temprano que de costumbre y terminará siempre por allá por el mes de diciembre, tal vez.
Y recuerde, Jorge,
arriba de Navidad, sí.
Sí, y recuerde que no hay Copa MX, recuerde que no hay el Campeones Cup, recuerde que no hay el otro torneo que juegan entre equipos de MLS y de equipos de México, que para este semestre iba a ser de 16 equipos. Seguramente no habrá fecha FIFA. Más adelante, por cierto, hay noticias, se habló Montaglián sobre eso, pero más adelante lo vamos a hablar.
Lo cierto es que esto también va a servir para los equipos para replantearse el inicio de pretemporada. Juárez, que tenía en su programación día 15 de junio arrancar. Ellos van a arrancar antes, Jorge, van a arrancar una semana antes. Guadalajara, que se presenta el día 10, seguramente va a arrancar antes. Atlas arranca la semana que viene, y eso seguramente, la noticia que acabamos de conocer, va a hacer como de pronto replantear a algunos equipos iniciar lo que es la preparación de cara a ese torneo que ya tenemos fecha, 17 de julio.
Muy bien. Ahora, yo me pregunto, ¿no les parece a ustedes que, independientemente que no es una declaración oficial, que fue Álvaro Navarro que dijo que se lo acaban de comunicar, ¿no les parece muy apresurado? Digo, porque a México llegó la pandemia mucho después, y hoy, apenas entre ayer y hoy, sabemos que la liga en España vuelve el 11 de junio. Hace una semana estábamos hablando aquí de que habían 12, 14 casos de coronavirus en Santos. Digo yo, ¿la Liga MX está preparada para volver? O sea, ¿México como país está preparado para volver? Capaz y el 17 de julio están todos listos. Hoy se habla de que Cruz Azul volvería el 11 de junio a los entrenamientos, pero a mí no me deja de parecer osado que el semáforo...
Pero son ciudades nada más, Caro.
...se pongan fechas para regreso.
Son ciudades las que están marcadas, y que a lo mejor, con este tiempo que tenemos, mes y medio para que lleguemos a esta instancia, de pronto la situación ya es diferente en esas ciudades marcadas Ciudad de México,
de
por
pronto,
decir algo.
Pero es que tú lo has dicho, de pronto. O sea, no es seguro cuál va a ser...
Pero es la tendencia, Caro. La curva está por decaer en México,
Pero eso decimos nosotros, pero, o sea, sabemos que el sistema sanitario de México o de cualquier país tercermundista no es el mismo que puede haber en Alemania, que puede haber en Inglaterra, o que puede haber en España y hasta en la misma Italia. O sea, yo creo que hay una realidad de país y una realidad sanitaria que hay que ver cómo avanza para ver si se puede llegar o no. Es que lo que te digo, hace una semana estábamos hablando que en Santos había 14 casos.
Pero a mí me parece, pero claro, a mí me parece muy osado, muy valiente y muy oportuna la decisión de la Liga MX de volver a jugar. Primero, porque me parece que no todo el país está contaminado, uno. Y dos, las instituciones, el país, el aficionado, la sociedad necesita también de otro ingrediente como para poder llevar el día a día. No podemos pasar toda la vida entre cuatro paredes.
Los puestos de trabajo que se recuperan.
Desde luego.
Obviamente.
A esta altura hay que ya volver a jugar, me parece a mí también, con las precauciones del caso.
Total.
Excepción podría ser Brasil. Miremos lo de Ecuador. Hasta hace una semana habían miles y miles de muertos. Sin embargo, ya Ecuador tiene fecha para reiniciar el campeonato el 8 de junio. O sea, yo creo que las autoridades de salud se han dado cuenta que aunque es necesario todas las precauciones, me parece a mí que se han dado cuenta que se fueron más allá de los límites, Entonces,
está bien, pero yo entiendo el punto de Carolina, marcaron el 17 de julio, pero puede ser que lleguemos al 17 de julio y las condiciones todavía no estén dadas, entiendo ese punto, por eso lo que dice Carolina de una vez dar una fecha tan específica, ¿no? Obviamente sabemos que eso puede cambiar, ese punto lo entiendo, y Carolina en eso tiene razón.
En España dio una fecha.
No, por supuesto.
Todos los países han dado fecha.
Pero hay que dar una fecha y después los imponderables son los imponderables y ahí tendrán que ajustarse. Pero a mí me parece perfecto que ya den una fecha, hay todo el mundo trabajando hacia esa fecha. Si después no se da. A mí me parece correctísimo lo que hace la Federación Mexicana,
Espectacular.
En verdad.
Seguramente es una decisión consensuada con el gobierno, ¿no? Y con las autoridades de salubridad, que seguramente ellos son los expertos. Está claro que no fueron los directivos del fútbol mexicano que dijeron 17 de julio, nada más entender que eso puede cambiar, ¿no?
Estamos de acuerdo.
Y de alguna manera, Jorge, hay que hacer que todos se entrenen más o menos igual. O sea, recientemente Jesús Bernal nos decía, Atlas comenzando primero de junio, y Cruz Azul 11 de junio. Estamos hablando de 11 días de diferencia de entrenamientos, que eso en una pretemporada cuesta muchísimo.
Pero esto puede
entonces,
ser,
cuidado
Carolina,
con los apresuramientos.
Que lleve a Cruz Azul a cambiar,
Claro, lo que decía hace un rato, Jorge. Juárez, que tenía una fecha, tiene que adelantar ahora su vuelta a las canchas por esta decisión que se ha tomado. O sea, así van a actuar todos los clubes, no se preocupe.
Los jugadores están disponibles y desesperados.
Desde luego.
El cambiar no creo que sea un problema muy grande, el cambiar la fecha de volver a entrenar, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, la noticia es esa. Día 17 de julio, es viernes, ¿no? ¿Verdad? El 17 de julio es viernes. Arranca el torneo Apertura del fútbol mexicano, sin un campeón, sin descenso,
con nuevo equipo,
con las locuras que han ocurrido últimamente, pero bueno, ahí está.
Sin Monarcas, señores, en Morelia.
Exacto. Bueno, mire qué tema que acaba de tocar Carolina. Mazatlán necesita armar el equipo a las carreras para jugar, pero como no hay descenso, no hay problema.
Si no
la
pasa nada.
El temporada nos va mal, no pasa nada, ¿no es verdad? A lo mejor sí hay que pagar ¿cuántos son? 6 millones de dólares, ¿no?
120 millones de
pesos. O 12.
6 millones.
Sí, 6 millones de dólares más o menos hay que pagar.
Correcto.
Pero bueno, nos va a dar más tiempo después para armar. Vamos a la pausa, atención, les vamos a contar cómo se va a jugar o se jugaría la Champions de Europa, lo que falta de la misma, Tenemos los detalles también. Vuelve el fútbol. ¿Cuánto esperamos este momento de lo que estamos contando? Volvemos.
Vamos a hacerlo. Fue presentado por The Home Depot. Haces más, logras más.
Muy bien, volvemos en Jorge Ramos y su banda. Atención, vamos a contarles cómo se va a definir la actual temporada de Champions en Europa. El periódico Bild de Alemania está reportando que tuvo acceso al plan UEFA para terminar con la Champions. Se van a terminar los octavos de final, los cuatro partidos que faltan. Manchester City, Real Madrid.
Correcto.
¿Me lo recuerda José del Valle?
Sí, claro. Manchester City, Real Madrid, en la ida ganó el Manchester City 2-1. Bayern Múnich contra el Chelsea, en la ida los alemanes ganaron 3-0 y esa serie está prácticamente definida. Juventus contra el Olympique de Lyon de Francia, en la ida ganó el equipo francés 1-0. Barcelona contra Napoli, en la ida empataron 1-1. Esos son los cuatro enfrentamientos de octavos de final que están pendientes. Los cuatro equipos ya clasificados a la ronda de cuartos de final. El PSG de Francia, como vemos en pantalla, el Leipzig de Alemania, el Atalanta de Italia y el Atlético de Madrid de España.
Perfecto, entonces. Correcto. Así las cosas, después vienen los cuartos de final, semifinales y final. Todo se jugaría en una sola sede, que habría que ver si es Estambul, donde supuestamente se va a jugar la final. Y decimos supuestamente porque ayer la información que nos llegaba era que los turcos, si no le permite el gobierno tener aficionados en el estadio, dice que irían a pérdida y no harían la final. Pero vamos a suponer que eso se va a arreglar. La UEFA dice que sin público se van a jugar cuartos de final durante dos días, un día dos partidos, al otro día dos partidos. Se descansa dos días y los clasificados juegan semifinales, una y una, también en dos días. Se descansan dos días y se juega la gran final. Todo en una sola ciudad y a un solo partido. Ese es
como un mundial.
Para terminar la Champions. Como un mundial, correctamente. Con cuartos de final, semifinales y la gran final. Ese es el plan de la UEFA. Y me parece que está bien. Sería siempre en campo neutral. Lógicamente, si no se hiciera en Turquía, ayer hablábamos de Lisboa, no hay ningún equipo portugués en carrera. Así que habrá que ver. Pero ese es el plan que tiene la UEFA. Y que hoy alguien de ustedes decía el 18 de junio se va a decidir.
17 todo, de junio, ¿no? Jorge.
17 de junio.
Ese día en Nyon se discute el plan, sí. Se va a establecer y ratificar todo lo que usted ha contado para tratar de ponerle una ruta específica a lo que será el destino final de esta edición de Champions, que ha sido por todos trastocada por la situación de la pandemia.
Jorge, a un partido directo, cuando ya lleguemos a esa ronda de cuartos de final, las posibilidades de los favoritos disminuyen, y las posibilidades de aquellos equipos que quizás no tienen tanto talento en sus plantillas aumentan, porque en 90 minutos cualquier cosa puede pasar.
Grande Simeone en esos partidos.
En condiciones normales usted puede tener una mala noche, como ha pasado muchas veces, y se queda fuera, pero incluso todavía tiene 90 minutos en su casa para tratar de revertir la situación. Aquí sería ganar o morir. Y le digo algo, para equipos como el Real Madrid es una gran ventaja. Obviamente el Madrid todavía tendría que pasar por el Manchester City, pero equipos como el Madrid, que tienen esa jerarquía, que tienen futbolistas acostumbrados a ganar, cuando los futbolistas ya ven en el horizonte que tienen una copa, tres partidos, se enfocan, se focalizan, se concentran y generalmente terminan ganando ese tipo de torneos. El Madrid, si usted analiza la historia de la Champions, es un equipo vulnerable en octavos de final, en cuartos de final. Una vez metido en semifinales, es un equipo muy difícil generalmente.
Pero, a ver,
generalmente
a ver,
en semifinales el Madrid pasa a la final.
Jorge, ¿puedo decir algo?
Hablando del Madrid, sí.
¿Puedo decir algo al señor del Valle? El señor del Valle habla del Real Madrid con el cual hemos vivido en los últimos años, que ganó copas y todos sabemos con qué forma lo ganaron. Pero también hay que decir que este Real Madrid ha sido y viene en declive. Su generación, José, ya no es la que tiene picos altos en el rendimiento. No falta con amígdalas, como dice el gran Hugo Sánchez, para ganar los partidos en la cancha. Falta también fútbol, José. Y eso es lo que le ha faltado a Real Madrid. Por eso no creo que tenga las condiciones ese equipo hoy como para revertir y pelear con los mejor armados para esta fiesta.
El Real Madrid es lo opuesto al Cruz Azul. Miren ustedes al Real Madrid lo que le pasa. Prácticamente eliminado en octavos de final.
Sí.
Terrible baile se lleva en su propio estadio.
Horrible.
Perdió 2-1, le hizo
pidiendo la hora,
en verdad, el Manchester City, pidiendo la hora para que no le hicieran más goles. Tenía que ir a Manchester, iba a ser local con un estadio a reventar y un equipo del City que estaba en un rendimiento muy alto. Mire lo que pasa, la pandemia. Hoy nadie sabe ni cómo va a reaparecer Real Madrid, pero tampoco Manchester City. Así que allí, en lo anterior, las diferencias eran estimables. Ya hoy no sabemos si lo van a hacer. Va a jugar en un campo neutral la revancha. Porque sin público. Es en la ciudad de Manchester, pero no hay público, olvídese, campo neutral. Y después, lo que decía Del Valle, después empieza la suerte que tiene.
Entre comillas, por favor.
Competencia. 90 minutos, levanta y empieza a liquidar. No, no. El Madrid es lo opuesto al Cruz Azul. Todo se le da.
Claro.
Todo le sale.
Tiene razón.
Cuando no le sale,
sí, tiene razón.
Se lo hacen salir, como los árbitros.
Un equipo es primero, el otro segundo. Un equipo gana partidos en los últimos minutos, el otro los pierde. Un equipo acumula copas y trofeos, el otro, como usted, Jorge, acumula sensaciones.
Por ejemplo,
¡qué bárbaro!
En el último minuto y en posición adelantada. ¿Se acuerda? ¿Quiere que repasemos de nuevo o no?
Otra vez.
No.
Monotemático, acomplejado.
Especular desde lo futbolístico cómo va a llegar el Manchester City y el Real Madrid es utilizar la bolita de cristal. Vamos a verlo ahora en junio, vamos a ver cómo van a llegar Real Madrid. De repente Hazard y Asensio terminan armando un
Asensio.
Mediocampo.
¿Quién es Asensio?
Para mí Asensio... Asensio va a entrar.
No, Asensio.
Un extremo, no un volante.
Asensio.
Pero ¿quién está jugando como? ¿Quién está jugando
Asensio? A ver, ¿quién es Asensio?
¿Quién está jugando?
Asensio.
El puesto garantiza. Exactamente. ¿Quién tiene el puesto garantizado de extremo derecho? Dime tú.
Cualquier cosa, señora de las alas. Si usted se quiere alinear con el señor del Valle, conocemos su tendencia blaugrana, debería agarrar otro jugador, pero Asensio no es ningún referente ahora.
Entérese un poquito y hablamos.
Si es un cuadro que depende ahora mucho más de los que hacen defensa, de los que tienen el poder en el medio campo, con lo que hace el gran Casemiro, al cual le doblaron el salario, y es un jugador que pone no pasa nada. El resto me parece que lo resuelven los defensas y los hombres que llegan desde atrás, Caro. Asensio, por favor.
Okay.
En un ratito.
De todas maneras, Jorge, una sola cosita. Que quería agregar sobre el formato.
Sí.
Qué lástima que no vamos a disfrutar, que la gente no va a poder disfrutar de esta Champions en un solo lugar. Es como un mini mundial, es espectacular.
Señores, al volver de la pausa le voy a contar a un tuitero que escribe cualquier idiotez. Volvemos.
Seguimos, saludos de Pilar Pérez y les tengo malas noticias, sobre todo para los runners, pues la Asociación Atlética de Boston anunció que el Maratón de Boston 2020 será cancelado por primera vez en 124 años de historia que esto no sucedía. La carrera, que originalmente estaba planeada para el 20 de abril, tuvo que ser pospuesta 5 meses por la pandemia del coronavirus, siendo el 14 de septiembre la nueva fecha de realización. Sin embargo, para entonces aún no se podrá llevar a cabo eventos masivos, por lo cual, en su lugar, los organizadores van a celebrar un evento virtual en el que los participantes que verifiquen que corrieron los 42.165 kilómetros en máximo 6 horas por su cuenta, recibirán la medalla de premiación. Además, dentro de los eventos virtuales que están planeando, habrá charlas con panelistas, entrevistas con campeones y contenido descargable para la comunidad de corredores. Recordemos que este maratón es clasificado como uno de los más populares y complicados porque presenta varias variaciones constantes de elevaciones a lo largo del recorrido por estos lugares históricos de la ciudad estadounidense. Y llega a congregar hasta más de 30.000 participantes, por lo cual es prácticamente imposible que se lleve a cabo. Hasta aquí la información, regresamos con más en Jorge Ramos y su banda.
Bien, hoy cuando estábamos con Martín Einstein hablábamos y yo le decía que había leído un artículo de un científico israelí que decía que a los 70 días el virus comienza a desaparecer. Y siempre hay gente o que no quieren entender o que no tienen capacidad de entender, porque primero nunca dijimos, ni Carolina, que hizo mención a la Organización Mundial de la Salud, ni este servidor, dijimos que eso lo decíamos nosotros. Es una información, como tantas que hay, que se publican y después cada cual saca su propia conclusión. Manuel Uriza dice, ESPN, Jorge Ramos, no mal informe, por favor, porque con su plataforma influyen. Si hay riesgo de rebote, no desaparece después de 70 días. Que citen sus fuentes de artículos porque dice la OMB, suena rumor. Por favor, señor Urizar, yo le voy a citar la fuente. Es un artículo publicado por la página digital muy importante Infobae, donde dice que el profesor Isaac Ben Israel sostiene a través de su estudio que ese patrón se da en cualquier lugar del mundo afectado por el brote y sin importar las medidas de los gobiernos locales. Yo no garantizo eso, simplemente estoy diciendo lo que dice él. La propagación del coronavirus disminuye casi a cero después de 70 días, sin importar dónde golpee y sin importar las medidas que impongan los gobiernos para tratar de contenerlo. Esa es la principal reflexión del estudio elaborado por el científico militar Isaac Ben Israel, quien actualmente, señor, se desempeña como presidente de la Agencia Espacial Israelí y del Consejo Nacional de Investigación y Desarrollo. No es cualquiera. ¿Usted me entiende? Ahora, yo no garantizo que eso sea así. Lo único que hice fue dar a conocer el informe, el estudio que este señor, que tiene las credenciales para hacerlo, hizo. Ahora bien, cada cual saca sus propias conclusiones. Hágame el favor. La verdad que he sido buena gente con ustedes, porque tendría que haber dicho alguna otra cosa. Bueno, y lo mismo la señora Carolina de la Sala, porque...
No, lo de la OMS, se mete en Google, pone OMS segundo brote y va a encontrar miles de informaciones. No,
la OMS verdad que da lástima. El pobre individuo da lástima. Nos ha guiado. Y le voy a decir, no escriba más, no le voy a contestar más, y lo que puede pasar es que lo termine bloqueando. ¿Ok?
Por favor, Jorge, no perdamos el tiempo.
Jorge, no hagas caso a eso.
Está este señor para decir lo contrario a lo que dice el científico. Porque no me está desdiciendo a mí, está desdiciendo al científico, ¿eh?
Pero usted entonces, le da más alas, lo hace más famoso al señor.
Sus documentos, ¿de quién es usted? ¿Qué figurita es usted? Gracias, volvemos. Vamos a otro tema, ¿no? ¿En qué habíamos quedado?
CONCACAF. Habló Víctor Montagliani.
El presidente de CONCACAF. ¿Qué dijo?
La nota se la dio a Prensa Libre, el periódico más importante de Guatemala. Que bueno, Jorge, que yo siempre estoy bien enterado de lo que pasa en Guatemala, ¿vio? Por eso aquí tengo la nota.
Yo sé.
Pero seguramente Elmer y Carolina también la tienen ahí. Le preguntaron primero que todo por la Copa Oro de 2021. Dijo que se mantiene como está establecida. De momento no hay ningún cambio. Se jugaría en el verano de 2021. Después le preguntaron sobre la eliminatoria y las fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre. Y dijo que todavía no sabemos cómo o cuándo se podrá hacer, pero estamos trabajando con la FIFA y las otras confederaciones para tener opciones, ya que el formato cambiará para contar con las fechas perdidas. Aquí está la primera noticia. Es casi un hecho que en septiembre no se va a poder jugar y Montagliani está diciendo que el formato va a cambiar. Adiós al hexagonal final, algo que de alguna manera ya lo había dicho, ¿no? Cuando le dio una entrevista a un medio canadiense hace un par de semanas. Le preguntaron sobre la posibilidad de que los equipos de MLS y de fútbol mexicano participen en la Copa Libertadores. Y dijo, esa información es falsa, no está en agenda ni lo consideramos. Y ofrece clasificación para el Mundial de Clubes. Después le preguntaron sobre el dinero que estarían recibiendo las federaciones asociadas a la CONCACAF y dijo que ya hay un programa establecido donde cada federación recibe $175,000 anuales. Aquí hago un paréntesis para que la gente tenga el contexto claro. La UEFA, por esta pandemia, a todas sus federaciones ya les dio 4 millones de euros. En CONCACAF las federaciones reciben $175,000.
¿Cuatro millones
de euros solo por la contingencia de la pandemia.
Qué diferencia.
Bueno,
exactamente.
La cantidad. Usted sabe que UEFA maneja mayores ingresos que FIFA. UEFA es la región más rica del mundo por encima de la FIFA. Entonces, creo que la comparación del Valle me parece a mí que no vale, me parece que no vale.
Pero, sí. Jorge, parece muy poco, $175,000.
Sí, no, puede que lo sea, pero digo, no podemos tomar como ejemplo a la UEFA. La UEFA es la región más rica del mundo, por eso hacen todo lo que hacen. Por encima de la FIFA, los ingresos de UEFA están por encima de los ingresos de FIFA. Entonces, pero bueno, no va a haber eliminatoria, yo no veo de qué manera. Estamos mirando, 3 y 8 de septiembre son los días de la próxima fecha FIFA para eliminatoria. Pensemos lo que está pasando con la Champions, más otros torneos en otros países. La Champions terminaría la final el 29 de agosto. Los equipos que tengan jugadores que los van a tener en selecciones nacionales no los podrían liberar hasta el 30 de agosto. Se juega el 3 de septiembre. Viajes enormemente, larguísimos. ¿Cómo hacen para estar el 1 de septiembre y volver? Van a romper a los jugadores. Si la FIFA tiene dos dedos de frente, no se puede jugar en septiembre.
Sobre ese tema, Jorge Montaglani en la nota habla de diciembre como una posibilidad para jugar partidos de eliminatoria. Eso sí es noticia, nadie lo había manejado, diciembre como una posibilidad para jugar partidos de eliminatoria.
Que ahí no hay partidos de fecha FIFA.
No hay.
Se tendría que crear la fecha FIFA. Todo es posible y todo es válido con esta situación, ¿no? Yo no descartaría todavía octubre. Yo no lo descartaría octubre. Lo que pasa es que hay que ver cómo están ciertos países que empezaron mucho más tarde la pandemia. Y bueno, pero yo quiero creer que para octubre ya esto va a estar sumamente calmado.
Jorge,
¿no? Entonces, sí.
Lo que dice Montaglini también, hasta cierto punto nos lleva a esos compromisos que asumen los que manejan el reglamento y tienen las cartas en sus manos. Hablo específicamente de cuando da esa explicación, José, de que no hay hexagonal y que porque algunos no pudieron cumplir partidos de fecha FIFA durante las fechas que estaban pactadas en este año, hablemos de marzo, hablemos de junio, eso afecta el ranking y ahora tenemos que cambiar del formato para no ser injustos con aquellas selecciones. Aquí mencionemos Canadá directamente. Canadá es la selección que él representa o el país que él representa. Aquí, Jorge, hay un olor mero raro en torno a esa decisión que termina tomando CONCACAF, porque yo no sé si estuviese otra selección involucrada en ese grupo de los cuales están fuera del hexagonal, que a lo mejor estuviese peor por entrar, pero como no tiene nadie que lo represente de arriba, entonces van los seis clasificados. Son los que van.
Normalmente el presidente de CONCACAF no es ni de México ni de Estados Unidos. Entonces, siempre este riesgo existe. Bueno, esta vez se da, que es canadiense y que Canadá estaba fuera del hexagonal y de esta manera puede entrar. Esto sabe lo que es. Es que cada vez que hay un jugador que su padre es el dueño del equipo o es el técnico, juega porque el padre es el dueño o juega porque el padre es el técnico. Me parece que no siempre es así. O sea, se le quita el derecho al hijo del padre de poder exponer. Entonces, esto es lo mismo. Bueno, se dio de esta manera. Yo quiero creer que no, que Canadá, que tienen que reinventar el sistema, ¿no? Porque no se puede jugar un hexagonal.
Y sobre la marcha la cambiamos porque nos apegamos a la pandemia, ojo. Apegamos a la pandemia, pero por la misma pandemia alcanzo por la ventana a meterme y decir, aquí estoy. Señores, si quieren contar conmigo, pues para la siguiente ronda, porque tengo capacidad para hacerlo.
Si el presidente era, no sé, de Jamaica, usted no tendría ningún problema ni hoy diría nada. Lo que pasa es que coyunturalmente se da que Canadá estaba fuera del hexagonal, pero entraría en un octogonal y el presidente de la CONCACAF
Y eso huele mal, Jorge Ramos. Independientemente de lo que usted me diga, me justifique y me ponga el ejemplo del padre, el hijo, el presidente de Jamaica, Jorge, huele mal, ¿eh? Huele mal. No hay mucho mérito, ¿eh?
Si
aquí la estamos haciendo por dedocracia. ¡Dedocracia, Jorge!
¡Esto favoreció a El Salvador!
¡No! ¿Cuál es Salvador? ¡Si El Salvador era sexto, Jorge Ramos! ¿De qué está hablando? A ver, hoy sí, me recalentó Jorge Ramos. El Salvador era sexto lugar.
Entiendo.
Teníamos ganado nuestro sitio dentro de los seis primeros, superando a Canadá. ¿Te parece ser medio canadiense, eh? ¿Te parece estar en contra de los salvadoreños que tan buena letra siempre han hecho con usted? Y hoy resulta que Jorge Ramos le está pegando el pulgarcito de América. No diga eso.
Yo entiendo las suspicacias de Elmer Polanco.
No, no es suspicacia, es realidad, José.
Los directivos, los federativos tratan de ayudar a sus respectivos países, pero en esta ocasión yo sí entiendo, y lo explicábamos el otro día, en un hexagonal cada selección juega 10 partidos. Si usted cambia el formato y hace 2 cuadrangulares, hay más equipos, pero son menos partidos porque cada selección estaría jugando 6 partidos. Ahí ya hay un ahorro de 4 partidos, es decir, 2 fechas doble, las que ya se está ahorrando con CACAF. Y Montaglani habla de que todavía no tienen un formato establecido porque todavía no saben cuándo se va a poder jugar la eliminatoria, y eso también es entendible. Le voy a platicar que si hay menos fechas, lo que tienen pensado es hacer lo siguiente: 4 triangulares, es decir, cada selección ahí nada más juega 4 partidos. Se están ahorrando 6 partidos con respecto al hexagonal final de la CONCACAF. Pero el problema que tiene la CONCACAF es muy serio, porque estamos hablando de 35 selecciones. El hexagonal lo pueden arreglar haciendo 2 cuadrangulares o 4 triangulares, como ya lo explicamos. Pero ¿qué hace?
No, 2 triangulares.
No, le dije 2. No, el hexagonal lo arreglan jugando 2 cuadrangulares, ahí cada selección jugaría 6 partidos,
o sea, pasaría o a ser
4 triangulares.
8, ok.
Y Jorge, solo una cosa, Elmer,
la CONCACAF tiene el problema con el resto de las selecciones, porque estamos hablando nada más de la parte alta del bracket, ¿no?
A eso
de los
voy.
Que clasifican de manera directa. ¿Qué pasa con las otras federaciones que previamente estaban en la zona baja, ¿no? Donde había 29 selecciones.
Exacto.
Entre ellas Guatemala, Panamá y las selecciones del Caribe. Ese es el gran problema que
claro,
tiene la CONCACAF.
Lo que tengo entendido, y me están contando ahora, Jorge, que la CONCACAF está pensando como, a ver, no pueden incluir a estas selecciones. Van a tratar de dar una bonificación, un par de pesos extras a alguna de esas selecciones que de pronto estaban con mejores condiciones para pelear, y de esa manera poder dejarlos contentos para que los 8 de arriba, que ustedes aplauden, que ustedes ponderan para que vayan a pelear por la CONCACAF los boletos,
no
3.5 boletos,
no,
me parece que no es el camino correcto, Jorge. No es el camino,
no
claro.
No aplaudo ni pondero a nadie.
¿Cómo no? Usted lo hizo. No, y es más, dijo que El Salvador, Jorge Ramos dijo acá.
Yo me fui recaliente que al Cruz Azul no le dieron el título.
Jorge Ramos dijo acá que El Salvador no tenía méritos para estar entre los 6 primeros. Usted lo cuestionó, Jorge Ramos, ¿eh?
No, usted lo cuestionó, Jorge Ramos.
No dijo.
Él lo dijo.
Mucho mérito no tiene.
Hermano, estamos entre los 6 primeros. ¿Qué más quiere? Le hemos pintado las caras a todos los que nos pusieron por delante. Eso sí, perdimos con Dominicana, eso sí.
Carlito de los Cobos está haciendo milagro, ¿eh? Háganle un monumento a Carlos de los Cobos ya en El Salvador, ¿eh?
Carlos de los Cobos es nuestro técnico y seguramente nos va a llevar al Mundial, Jorge. Escuche, ¿eh? Nos va a llevar al Mundial.
Una historia del fútbol. Hoy me enteraba de una historia del fútbol salvadoreño. ¿Usted conoce
a historia?
Alfonso Sonate, claro, el equipo del Flaco Escobar.
Lo dirige un ídolo mío, un ídolo de Danubio.
¿Ah, sí?
Rubén Polillita da Silva. Rubén Polillita da Silva, quien sabe de fútbol, sabe la carrera extraordinaria que ha hecho. Digo, no fue Cristiano Ronaldo, ni Suárez, ni Cavani, pero hizo una gran carrera en Sudamérica. Y contaba a una emisora amiga que hace unos días, escuchen esto, un directivo de Sonsonate se le apersonó y le dijo: ¿sabes que yo no sabía que tú habías jugado en Boca y en River? O sea, un directivo de los que lo contrató no sabía.
Walter Castaneda.
En la carrera de Polillita. ¿Será él? No lo sé.
El señor Walter Castaneda, que es el que administra el club, porque el propietario se vino a los Estados Unidos después de muchas deudas que tenía en el país, el señor Contreras.
Le pidió información a Polanco y Polanco no le dio la información.
O sea, contrataron a alguien, en este caso contrataron a alguien muy bueno, pero contratan a alguien y no saben el currículum de quién están contratando. Vamos a la pausa porque esto va para el análisis. Vuelve
Polanco, que porque Polanco.
Claro, traiga no Diego fuera para no salvar el programa.
¿Qué voy a hacer?
Muy bien, estamos de regreso y se viene el momento del Cora News con el señor Diego Cora, que hoy ya volvió a las andadas, ¿eh? Mira qué horas aparece, ¿eh? ¿Cómo le va, Diego? ¿Cómo está usted?
¿Cómo le va, Jorge? No tengo nada que ver yo con el horario. No me culpe a mí, por favor. Toda la responsabilidad es del señor Elmer Polanco, que me tiene bloqueado. Y ahora pude sacarlo del aire para estar en su lugar yo. Es responsabilidad de él. Arréglese con él. Usted tiene ahí medio, no sé, negocios con Polanco, no sé, háblenlo con él, háblenlo entre ustedes y pónganse de acuerdo entre ustedes. Pero
no, es culpa negocio de... me dio un voto en su momento.
Bueno,
pero bueno, eso no tiene.
¿Sabe lo que cotizaron los votos de Qatar y de Rusia? No sabe lo que cotizaron, así que los votos, vio, sabe.
Vio qué lindo ahora lo que tiene de fondo Polanco, se ve bien Polanco ahora, bien, se quedó lindo. Se gustan, qué feo que se ve, qué feo.
Se pagan bien, se no, está mi camiseta ya atrás.
Desentona con el resto usted.
Y es que no.
Desentona. Bueno, ¿qué nos trae?
Los pobres somos así. Bueno, a ver, en el fútbol argentino hay toda una movida media extraña. Mientras todos vuelven, en Argentina nadie quiere volver. Hasta septiembre no quieren volver. Dice que si vas a jugar eliminatoria en septiembre, pero recién vas a regresar a jugar en septiembre, es medio un problema. La realidad dice que en marzo los directivos del fútbol argentino se repartieron las copas, y hablemos de un montón de millones de dólares que tiene que ver con participar en una copa, del próximo marzo. O sea, un año antes ya se entregaron las copas. Entonces, ¿para qué vamos a jugar? ¿No? Entonces empezaron a presionar a algunos equipos, jugadores, capitanes de los equipos, que querían volver a jugar. O que querían por lo menos volver a entrenar, harto de estar en su casa.
No entendí, no entendí. ¿Cómo que se repartieron las copas que valen millones de dólares?
Claro.
No entendí eso, a ver.
Decidieron cancelar el torneo que clasificaba a la Copa Libertadores y a Sudamericana, que se habían faltado en plazas como Copa Argentina.
Las clasificaciones.
Para el próximo año. Y se arregló todo en el escritorio.
Claro.
Argentinos, va River, que no estaba en la copa. Por eso...
¿A Huracán no lo manda?
No, no, no. Nadie habla de River, nadie habla.
Si no, no lo diría.
Entonces, en marzo se repartieron las copas de marzo del año que viene. Si vos participás en la primera ronda de Copa Libertadores, ganás 7 millones de dólares. Nada más ni nada menos, ¿no? O sea, digo.
Correcto.
Una pequeña.
Y ahí está River envuelto, seguramente.
Una pequeña cifra.
Haciendo su juego desde atrás.
Como también otros no recibieron dinero, pero le dijeron, no descienden. Se quedan ahí. El único que quiere... Pero, a ver, los de primera no pueden jugar porque hay coronavirus, pero en el Nacional B van a tener que jugar para determinar quién asciende. Porque ahí en el Nacional B no hay coronavirus. Es una cosa media extraña, ¿vio? Que se da a veces. Digo, oh, casualidad que pasa en el fútbol argentino. Pero bueno, indagando un poco de información, me cuentan que hay capitanes de los equipos que presionaban para volver a entrenar. O para empezar a jugar antes, por lo menos. Está volviendo Uruguay... Va a volver Ecuador, vuelve Perú, Colombia y nosotros en septiembre. ¿Sabes qué decidieron hacer? Vacacionarlos a todos los planteles hasta el 30 de junio. Muchachos, no pidan más de entrenar, nada. Tienen vacaciones hasta el 30 de junio. Después de ahí...
¿Y les pagan?
Sí, sí, los que tenían arreglado, sí. Los que ya se habían quedado sin contrato, no. Después de ahí vemos qué es lo que pasa. Pero para que no protesten más, para que no quieran entrenar, todos callados, vacaciones hasta el 30 de junio. Bueno... Me cuentan lo siguiente. Hay presidentes de equipos que dicen, si no voy a descender, es lo mismo ser segundo que vigésimo segundo, ¿no? ¿Para qué le voy a pagar el contrato, por ejemplo, a Diego Armando Maradona? Por ejemplo, digo, ¿no? Por decir un nombre. ¿Para qué? Me sale carísimo. Si Pereira lo podría dirigir, es lo mismo. No es que Pereira esté a la altura de Maradona. Digo, que no hay
y se lo mandamos, ¿eh? Y se lo mandamos, bueno. ¿Eh?
Esté
lo mandamos por encomienda. Lo ponemos en una caja y lo mandamos
no hay
por
vuelo.
Encomienda. Porque, pero
no hay
por
vuelo.
Encomienda sí, bueno. Por encomienda sí.
Bueno, esté atento bueno, sí, que Pereira sí, puede sí. Tener trabajo muy pronto. Y quizás sea en Gimnasia y Grima La Plata.
Qué lindo,
se imagina.
Yo lo quiero tanto que quisiera que se vaya a dirigir.
Scaloni habló, el técnico de la ciudad dijo, no quiero jugar en la cancha de River, es muy fría, son pecho frío, hace frío, quiero ir a la Bombonera, al público más cerca, así que cuando se jueguen las eliminatorias, no se juegan en el Monumental, ¿eh?
Para nada en el Monumental.
No me diga. Sí.
No se van a jugar en el Monumental.
Sí, eso dijo Scaloni. Pobre dijo que Scaloni, prefería el gigante de Arroyito.
El calvario que le espera a Scaloni en este programa.
Exactamente.
El calvario. No, olvídese.
Bueno, tengo que ir rápido porque no tengo tiempo. El fútbol de Uruguay vuelve gracias a un directivo mexicano. Del fútbol mexicano, no es mexicano él. Del fútbol mexicano. Gracias al señor André Fassi. Hoy habló con una radio y comentó que el protocolo que él armó para presentar a la AFA para que regrese el fútbol...
Que yo lo presenté acá en exclusiva.
Exactamente.
El primero que presentó ese protocolo fue en esta radio.
Exactamente. Bueno, en esta televisión.
Esta cadena de televisión.
Radio, no,
en esta cadena. Cambien, extraño la radio también, extraño la radio.
Bueno, ese protocolo contó fácil que se lo pidió la Asociación Uruguaya de Fútbol y es el que van a utilizar para volver a jugar. Mire qué tal, ¿eh? Mire qué tal fácil.
Mira qué tal.
Exportando muy protocolos.
¿Sabe una cosa?
Para volver a
¿sabe una cosa? Y no me voy a decirle algo y no me pregunte más. Voy a decir algo y no me pregunte más.
Llegó grupo, por usted.
El grupo Pachuca está mirando adquirir un equipo cuatro veces en el país, cuatro veces campeón del mundo.
Epa.
Y no es Brasil.
¿Ya le puso a Danubio el cartel de venta a usted? No.
El grupo Pachuca está buscando un equipo en el país cuatro veces campeón del mundo.
¿En Italia?
En Sudamérica.
¿En Italia?
No es Brasil. No. En Sudamérica.
Sudamérica dijo y no es Brasil.
No es Brasil.
Y dijo Sudamérica.
Así que bueno.
Bueno, otra,
y entonces
otra
ya empezamos a hacer el trabajo, ¿me entiende? Pero está muy bien por Andrés Fassi, muy bien.
Conocen a Pedro Aquino, ¿no? El jugador de León, el jugador de la selección peruana.
Bueno, Pedro Aquino, sí, ¿qué pasó? No lo escuché.
Estaba aburrido el volante de León y empezó a mandar mensajitos a una famosa vedette que está en Instagram y le pidió ser su amigo secreto.
Pero eso es en diciembre.
Esta chica que hizo lo expuso en redes sociales. Y aquí no está metido en un
¿cómo
problema.
Se llama?
Se llama Jimena. Yo le digo cómo se llama. No tengo aquí el nombre, pero bueno. Jimena. Perdón. Joana González se llama. Búsquela después. Joana en Instagram.
Hay jugadores. Claro. Hay jugadores que toman pastilla para ser tontos, ¿eh? No se puede creer. No se puede creer. La verdad es que no se. Se regalan de una manera. Bueno, ahora Pedro Aquino con tremendo problema.
Exactamente. Pedro Aquino. Bueno, cuando me diga el director, arrancamos con los videitos que trajimos para hoy.
¿Atrajo?
Sí, claro, obviamente. Siempre traemos. Vamos a empezar con uno de Neymar. Neymar está en su casa con su hijo y dice, vamos a jugar a la pelotita de ping-pong. Vos te sentás ahí, yo te tiro la pelotita de ping-pong, cabeceás y la embocás en esta cesta. Muy bien, primera bien, segunda bien, la tercera le tiro un huevo. Le tiro un huevo. El pibe quedó con toda la cabeza pegada del huevo. Y se reía de su hijo, este Neymar. Qué bárbaro, bueno. Qué bárbaro. Ante la falta de fútbol que hay, Dani Alves encontró chamba, se dedica a maquillaje, así que si Dani Alves quiere venir a reparar alguna de las caras que tenemos acá, que las necesitamos, puede venir, mire, está maquillando a su novia, que es una modelo, él ahí,
tranquilo,
muy bien, con su gorrito, le va bien, le va bien, suplantó bien a Lucio, creo, Dani Alves, sí, le va bien. Así que está bien. Bueno, a ver, vamos a hablar de, me dijeron, así juega José del Valle al fútbol. Esta es la habilidad que tiene José. Le dije, yo no sé, a ver, ¿cuál es la habilidad que tiene José? Y miren la habilidad que tiene José, un fenómeno, salta por arriba la pelota, se cae. O sea, tuvo un problema de coordinación tremenda. Yo no sabía que José jugaba. A mí me dijeron que era, no sé.
Está peor que Pereira, ¿eh? ¿No? José está peor que Pereira.
O sea, mire lo que es José para jugar al fútbol. Bueno, José.
¿Cómo hizo para tener ese video mío?
Un poco, ¿eh? Y aparte con Chin, no, José, y esa gambeta que hace. Bueno, fueron al supermercado, le tocó ir con el barrito al supermercado.
Lo que han visto jugar a Hernán Pereira.
Espere,
es más o menos así, ¿eh?
Sí, le tocó ir al supermercado con barbijo usted a comprar. Mire, estos estaban cansados de ser mandilones. Dieron al supermercado con barbijo y dijeron, vamos a jugar como si fuéramos al supermercado. Fútbol con distancia social, con los carritos supermercados juegan para tener distancia entre uno y otro, una nueva modalidad de fútbol. Juegan con el carrito supermercado, van trasladando el carrito supermercado y jugando la pelota en una cancha, es increíble. Mira, el 9 la cabecea mientras lleva el carrito, de uno para el otro, el delantero que está en forma igual que yo, para la pelota para pegar al arco, si no puede arrastrar el carro. O sea, increíble. Bueno, una nueva modalidad de jugar al fútbol, ¿vio? Hay que inventar todo después.
Bueno, está bien. Está bien. Hay muchos que con el carrito se defienden. Los mandilones se defienden con el carrito.
Estaba
Juan no jugaría.
Encantó José bailando. Encantó José bailando. Insuperable.
Sí, bueno. ¿Sabe qué me encantó a mí? El perfil de Joana González, ya lo estoy viendo. Mire,
ya está.
Interesante.
Es
pintora. Pintora. Cuidado, dice cuidado. Alma Libre. Vende cuadros. Tiene página de YouTube.
Vende
cómo se nota que están trabajando, ¿eh? Cómo se nota que están trabajando hoy, que no están viendo la tele.
Bueno, vamos a la pausa, señores. Atención, esto es increíble. Un momento, hay, según él, documentos de un jugador mexicano seguido por un equipo grande del fútbol europeo. Dice Del Valle que va a mostrar documentos, al volver. Muy bien, seguimos en Jorge Ramos y su banda. Y atención, porque en Francia reportan que el Lille, equipo de la primera división, estaría interesado en JJ Macías.
Buena liga.
Esto no nos consta, son reportes que han salido en la prensa francesa. El Lille habría estado siguiendo y estaría interesado en JJ Macías.
Usted lee el diario francés, y viene aquí y da la nota. O sea, usted levanta el teléfono, no consulta con el representante de JJ Macías, con los directivos de Lille de Francia, que usted muchas veces lo hace, esta vez no lo hizo.
Exacto, no puedo estar en todo. A veces se me escapa.
Mire, Jorge, hoy aquí en este programa vamos a presentar un documento muy importante. Vamos a comprobar que un gigante de Europa, uno de los equipos que mejor trabaja en el fútbol europeo, desde hace un año le viene dando un seguimiento minucioso a JJ Macías. Lo que vamos a presentar aquí en Jorge Ramos y su banda, la gente no lo encuentra en Bill. No es un equipo francés.
No.
El Lille no es un gigante de Francia, Jorge. El Lille es un equipo de la segunda categoría de la Liga 1 de Francia, por ende es un equipo de la cuarta categoría en el contexto del fútbol europeo. El equipo que viene siguiendo a Macías es el segundo mejor equipo de su liga y es considerado uno de los mejores equipos europeos.
Wow.
Un equipo, como decíamos, desde hace un año que le viene dando un seguimiento a JJ Macías. Y esto, usted no lo ve en Bild, no lo ve en ningún periódico mexicano, no lo ve en el New York Times ni en el Washington Post, solo aquí en Jorge Ramos y su banda. Hay una serie que se llama Inside Borussia Dortmund, donde le cuentan un poquito la historia del Borussia Dortmund y le dan seguimiento total a cómo fue la temporada 2018-2019 del conjunto alemán. En una escena del cuarto capítulo, están hablando algunos directivos de un tema puntual del Borussia Dortmund, pero en el fondo de la pantalla, como estamos viendo aquí en la pantalla de Jorge Ramos y su banda, se alcanza a ver que ellos están viendo un Pumas León. Un Pumas León, ¿no? Fútbol mexicano.
Sí.
Minuto 26, partido empatado a 0 goles, jornada 8. Pero vean en la parte superior izquierda de la pantalla. Parte superior izquierda de la pantalla.
Sí,
ya se dieron cuenta qué futbolista están siguiendo.
José Macías
Goals. Un seguimiento minucioso a lo que hace JJ Macías en el fútbol mexicano. Hace una semana y media su representante dijo que varios equipos de Europa lo están siguiendo. ¿Y sabe qué? No nos vendió humo. El Borussia Dortmund, un equipo importante en Alemania que siempre está en Champions, es uno de los equipos europeos que sigue a JJ Macías.
Todo un documento.
Y mira que acaban de decir.
Pero no es que trabajó.
Pero está bueno.
Se puso a hacer un divertimento televisivo y le apareció eso y lo trae y parece que usted trabajó.
Estaba zapping, Jorge.
Porque la
estaba
verdad,
así.
Esto
sí.
Es un documento del seguimiento que le han hecho y que seguramente le están haciendo a JJ Macías. Esto es todo un documento.
No es un detalle menor. De y mire que Götze acaban de decir que no lo van a renovar.
Que, bueno, son jugadores diferentes igual, ¿no? Götze y Macías.
No, bueno, pero... pero ya va. El día que estaba jugando el Bayern Múnich contra el Dortmund, vimos que no podía jugar con un 9 nominal. El mismo José decía que...
Bueno,
que
pero si venden a Haaland ahora, Macías para ahí, ¿no?
Esto confirma...
Puede ser.
Sí, con muchísimos goles es que no en Austria, hay. Pero...
Es que salió Haaland y metieron a Reina. Salió a Haaland y metieron a Reina. Y nos preguntábamos, sí, ¿por qué no metieron a Götze? A Götze no lo van a renovar. Digo, el detalle que nos acaba de traer José no es menor. Hay una, no. Va a haber una necesidad ahí y la verdad, ¿qué van a hacer viendo un Pumas León en el Dortmund?
Esto confirma también la teoría esa que veníamos mencionando.
Lo felicito de verdad, ¿eh? Es todo un documento el seguimiento que el Dortmund le está haciendo a JJ Macías. Vamos a seguir esta nota porque no es un tema...
Jorge, y desde lo futbolístico sería un gran destino para JJ Macías porque es un equipo que compra futbolistas muy jóvenes pero que los termina desarrollando y los convierte en figuras. Cuando usted hace un repaso del pasado presente del Borussia Dortmund, usted se encuentra con Lewandowski, con Hummels, con Gio Reyna, con Christian Pulisic, y como ellos hay muchos que no estaban en el radar de nadie, los compran barato, los van llevando de a poquito, los potencian, se convierten en titulares en el equipo, en protagonistas, después los terminan vendiendo muy bien. Es un equipo que cuida muy bien los detalles.
El estilo de fútbol es buenísimo, lo escucho, Polanco.
El otro día... No sé, nos parecía un poco pesado incluso la declaración del representante de JJ Macías diciendo que varios grandes del fútbol europeo estaban enamorados del jugador, estaban siguiéndolo y lo tenían en el radar y toda la cosa. Lo de Borussia Dortmund es uno de esos equipos que está en esa élite, me parece, de los cuales se puede catalogar grande. No sé si hay otro más que de pronto pueda apostar, porque los nombres que se han escuchado de la Real Sociedad.
Yo digo desde la segunda línea, que yo digo no son grandes,
exacto,
son grandotes.
Pero
tienen plata,
pero Jorge,
o más plata que el resto,
me parece, ¿no? Que es una liga,
un trabajo,
es una liga que le puede venir muy bien a un jugador mexicano, caso Macías, en
me
la
gusta
cual,
me gusta para esa liga, sí,
sobre todo se puede desarrollar, puede crecer a nivel competitivo. Hoy parece como, a ver, por hacer la comparación para quienes recordamos un poco la Holanda de los noventas, donde los Romario, los Ronaldo fueron a pasar a graduarse y luego a saltar a las grandes ligas. Hoy más o menos así parece Bundesliga en este escenario que estamos viendo en el fútbol mundial, donde el jugador puede ir a crecer, a pulirse un poco y luego a saltar al gran escenario.
Hay un tema que quiero establecer acá. El perjuicio que están sufriendo los futbolistas, y puede ser el caso de JJ Macías, con esta pandemia, porque esto es del año pasado que lo estaban siguiendo. No solo eso. A ver, esta pandemia cambió todo, porque seguramente el Dortmund tiene un plan, pero habrá que ver si lo puede cumplir. Hay muchos futbolistas que estaban a punto de ser transferidos, que ya habían hecho contacto con sus representantes, con los equipos de origen, todo. Pero esta pandemia cambia el rumbo a mucho de eso. Cambia el rumbo de muchos negocios que estaban en el horno. Y esto podría ser perjudicial para JJ Macías, ¿no? Porque de repente, no sé, el Dortmund dice, ¿saben
qué? O lo contrario.
O
lo contrario.
Jorge, él se iba en el verano,
Vamos a...
Jorge, ¿cómo? Él se iba en el verano, era la oferta que tenía, mejor dicho, la promesa que tenía del señor Peláez, que jugara los 6 meses, porque la Real Sociedad lo buscó en el verano, en el mercado de invierno, y le dijo, juega 6 meses con nosotros y te vas en el verano. Claro, los 10 millones o 12 millones que pretendía dar la Real, hoy no los puede dar.
Bueno, este es un documento irrefutable, lo que nos acaba de traer José del Valle. Documento irrefutable. El Dortmund siguiendo a JJ Macías. Lo tenemos, el documento, ya lo mostramos. Ahora, eso no quiere decir que se vaya a ir al Dortmund. Pero como destino, yo creo que acá no hay dos opiniones. Nos parece un destino muy, pero muy bueno para el joven.
Sin duda.
Muy buen futbolista mexicano. Habrá que ver qué pasa, no sé.
Algo más y el precio, ¿no? Sí. Usted que hablaba del precio por la pandemia, incluso en condiciones normales, aquí lo hemos señalado, ¿no? El alto precio del futbolista mexicano. Haaland, que en teoría era la sensación de Europa, que ya había marcado goles en Champions, que venía teniendo una gran temporada con el Salzburgo. El Borussia Dortmund pagó 20 millones de dólares por él. O sea, no fue un precio desorbitado. Entonces después vienen y preguntan por JJ Macías y la cláusula de rescisión era de 15 millones de dólares. Vamos despacio.
Sí, alguien sí, por ahí me dijo que seguramente por 10 millones lo dejaban ir, pero habrá que ver. 10 millones, estamos hablando de 8 millones y algo de euros. Creo que.
Yo escuché
que
para que se fuera de León.
Sí.
Yo escuché, Jorge, que para que se fuera de León, una de las condiciones era de que si lo llamaba un equipo europeo le bajaban el precio.
Correcto. Bueno, es lo que estamos diciendo entonces ahora. Vamos a la pausa. Se viene entonces la trastienda de Elmer Polanco.
¿Sí?
¿Tiene buen material, Polanco?
Tiempo. Un par de cosas, Jorge, par de cosas.
Perfecto, nada más. La pausa. ¿Mejor que Cora o no?
Es viernes, Jorge.
Espero que sí. Bueno, invitamos ahora a la cancha que a él le gusta, la trastienda, al señor Elmer Polanco.
Tengo.
Que dice que tiene inclusive un mensaje para Pereira, me estaba diciendo
del
aire, ¿no?
No, ese es... Ese es Diego Cora, el que le debe un mensaje a Pereira desde hace mucho tiempo. No, yo no. En primer lugar, espero que todos tengan buen fin de semana, que la pasen muy rico, que disfruten de...
Pero falta todavía. Deme lo que trajo de material, que me viene a desear buen fin de semana. Se lo agradezco, muchas gracias, Polanco. Pero vamos a lo que trajo, hermano.
Es que Brian me dice, dame 30 segundos.
No. ¿Se quiere ir ya?
Brian me dice, dame 30 segundos. A ver. No sé qué caracoles contó aquí Diego Cora hace un instante. Me importa dos cacahuates. Lo que traigo yo es pura
información. Trajo fruta muy fresca, fruta muy fresca trajo Diego Cora.
Lo que traigo yo no es fresco. Está caliente. Esto está que arde. ¿Listo, Brian?
A ver.
Listo, perfecto. Sé que hace un instante, por favor, nadie hable, ni Jorge Ramos. Sé que hace un instante la banda conversó. Tengo 6 minutos, me dijo Brian, tengo que apurarme. La banda conversó acerca del inicio de la nueva temporada del fútbol mexicano. Le pusieron fecha 17 de julio. 17 de julio arranca la Liga MX. Las fuentes ahora,
Carolina,
confirmado por dos costados, dos versiones, dicen que no es 17 de julio, Jorge. La liga no arranca el 17 de julio.
Álvaro
es
Navarro
más,
lo dijo.
Es más, Jorge, en comunicación con René Tovar en este momento, me dice, te puedo garantizar que luego de la conversación con gente de Liga MX, dicen que no es verdad que se arranque ese día. Hay puntos encontrados en una noticia que de pronto nos puede alegrar a todos, Jorge. Yo también soy uno de los que diría, vamos, Liga MX, ya. Y apoyamos de inmediato la medida que la liga arranque. Pero Jorge, por ahora le están bajando el pulgar a la fecha del día 17. Sí, me estoy confirmando ahora.
¿Y cuál sería?
Que también la gente de Monterrey, maneja otra postura, Jorge. No la del día 17, No la del día 17. En efecto. Hay diferentes versiones, Jorge, sobre este tema, La banda dijo, por lo que comentamos.
¿Tiene una fecha?
No tengo una fecha, Jorge. Lo que sé que no es día 17 por aquello de marcar la cancha con mucho tiempo por delante parece arriesgado. Si bien Italia, España e Inglaterra marcaron ya una cancha para una fecha, pero mire que el margen para operar es corto y de pronto saben perfectamente cuál es el escenario real que se tiene. Un mes y medio... No sabemos todavía. Cualquier cosa puede pasar y es lo que precisamente la gente de Liga MX dijo. Resolvieron, tuvieron reunión con la gente de salud, de la Secretaría de Salud, y el pronóstico es que hay que esperar. Hay que esperar, pero sí en julio seguramente la Liga vuelve. Pero no dieron una fecha en específico, Jorge. Se tiraron datos, fechas en esa junta, pero no hubo uno en específico. No hubo uno en específico, Jorge. Bueno. Se lo adelanto ahora porque parece que no es el día 17 como se ha anunciado.
O sea, usted lo que quiere decir, usted está equivocado, Jorge.
No, no es el día. No, Jorge.
Dígamelo,
Jorge,
de frente.
Jorge, hay un viejo dramaturgo, poeta, escritor colombiano que dice la noticia cambia. Cambió la noticia, dice algo así, ¿no? Ya. No me acuerdo, alguna cosa como esa decía este dramaturgo. Jorge, sigo.
Bueno, eso me parece más sensato.
Y le faltó abogado.
Y le faltó abogado también, exacto. Jorge, rapidito, porque Brian dice que tengo 2 minutos.
Saludo a mi amigo Ricardo Mayorga.
Claro, saludos al chino. Chivas ya comienza.
¿Sabe quién es el cumpleaños hoy, no? ¿Sabe quién es el cumpleaños hoy, no? No lo saludaron.
No.
De Alvarito Castro, ¿eh? Hoy es el cumpleaños de Alvarito Castro.
Facturas para Alvarito hoy, ¿eh?
De Gabriel Gabor también. De Gabriel Gabor también.
Felicidades. Gabriel Gabor, Alvarito. Diego Cora y Edgardo Matén me dijeron, sí, que él era, cierto, muy amigo de él, muy amigo de él. Por cierto, Jorge.
Y a ver, no se olviden del cumpleaños del jefe el lunes, ¿eh? No se olviden.
Es cierto, es cierto. Bueno, es cierto, el jefe. Jorge, voy rápido. Guadalajara negociando y fichando en esta ventana de pases. Ya conté lo de Madueña, ya conté lo de Gudiño, hoy hablo lo de Sendejas. Es el nuevo jugador que suena para salir del equipo, cuyo destino puede ser MLS. MLS parece que va a abrir, Jorge, una ventana en esta regreso que tendrá al fútbol. Va a abrir una ventana de pases para poder incorporar jugadores. Ponchito va a ser jugador de Guadalajara. Ponchito González, exjugador del Atlas, llegaría con ellos. Esta tarde hubo reunión en Morelia, Jorge Ramos. Hubo reunión en Morelia. Sí. El club con el gobernador y la oficina. Jorge, a esta hora de la tarde, casi las 7 de la noche, tiempo del este, no se sabe qué fue lo que sucedió. Lo cierto es que Achillier, capitán del equipo, colgó un mensaje y comenzó a despedirse de toda la gente de Morelia y dice que solo un milagro les puede dar la ilusión de quedarse en esa ciudad. Nadie ha hablado de parte oficial del club ni de la gobernación de Morelia sobre lo que pasó en esa famosa reunión. Lo que todos esperamos, Jorge, es que va a pasar lo que ya sabemos.
Sí, eso no tiene cambio. Vamos a hacer una pausa.
Me están contando más cosas, Jorge, no puedo decir sobre la fecha de inicio, ¿eh? Está caliente esto, bueno, porque usted parece que desafía a la gente, a las fuentes.
Vamos a hacer una pausa y al volver la cuenta, porque no. La cuenta.
No puedo, es información clasificada, Jorge, solo para mí nada más.
Si no traemos a Diego Cora que la cuente, Jorge, traemos a Diego Cora que la cuente.
No puedo.
Hasta video trae.
Tampoco.
Estamos ya en el final del programa, solo quería un comentario. Habló Quique Setién, el técnico de Barcelona, y dijo que los 5 cambios van a desfavorecer, aunque también dice puede que no, pero yo creo que van a desfavorecer, dice, a la intención de juego que tenemos, porque normalmente nosotros vamos desgastando al rival y en los últimos minutos decidimos muchos partidos, dice. Aquí el rival va a tener la oportunidad de cambiar piernas en el medio o donde sea para que ya el desgaste no sea tanto y eso nos va a perjudicar. Yo creo que se puede ver de 2 lados,
sí.
Eso es cierto, pero también si la mano viene mal, él puede cambiar piernas para buscar un partido que no le está viniendo bien, ¿no?
Y las piernas que el Barcelona o Real Madrid tienen en el banco de suplentes son superiores a las del Betis, Sevilla, Atlético Madrid y todos los equipos de la
Liga.
Correcto.
Es que cuando hablábamos de los 5 cambios, Jorge, siempre comentábamos que favorecía a los equipos grandes, porque las bancas suplentes de los equipos grandes son mejores que las bancas suplentes que los equipos pequeños, o sea, y más sobre todo si hablamos de ataque y defensa.
Setién,
pero puede tener
yo tengo un amigo Matei de apellido que dice que esto le va a permitir a los equipos chicos cambiar y colgarse travesaño.
Setién parece Jorge Ramos.
Con piernas frescas.
Setién parece Jorge Ramos sacando el paraguas antes que vengan los hechos, poniéndose de víctima.
No saco el paraguas nunca.
Eso no le va,
¿eh? No saco el paraguas nunca. ¿Qué viene usted a hablar con eso?
Eso no le va, Jorge. Lo he escuchado porque mi amigo del Valle se lo ha dicho constantemente a usted y usted no lo escucha, ¿eh? Sería bueno. Yo lo quiero y por eso estoy diciendo.
Sin ser felices. Hasta el lunes.
Buen fin de semana, ¿eh? Buen fin de semana para todos. Los quiero mucho.
Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate de seguro de auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia. ¿No es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.